Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 158. Los aviones de octubre.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaza, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
No mames.
Y somos
Pedro Ajas,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy, pues resulta que los medios nos están agarrando de pendejos a todos. Así es, damas y caballeros, resulta que la mercadotecnia del spoiler tiene al internet, como dice Davo, al internet hablando de ellos y agarrando de pendejo a todo mundo. Platícanos, Davo, ¿cómo está el pedo? Porque así es, damas y caballeros. Esas son las noticias.
Las noticias de la mañana.
De la farándula.
Totalmente. Sí, primero que nada, Marvel nos anuncia después, como 3 días después de DC, como 20,000 películas de aquí al 2019.
No, primero se filtró el tráiler. Sí, se filtró, entre comillas.
Se filtró.
Y a los 5 minutos que se filtró salió el tráiler oficial. ¿En serio?
Bueno.
Marvel nos dio una bola de teasers de los eventos que viene el próximo año. Civil War, House of M. Sí, me parece que sí, déjame checar. Y la Guerra Secreta.
Sacando en cómics, sí.
Sí, Guerras Secretas. Y Spider-Man se vuelve a casar otra vez.
Fíjate que, Pedro, platícanos, por favor. ¿Qué opinas de todo esto?
Pues mira, la verdad es que ha habido evento tras evento. Haz de cuenta que ahorita primero estuvo Original Sin, ¿sí? De ahí justamente, poquito después, no, creo que hasta se encimó, ¿no? Si acaso nada más un mes de diferencia, comienza Axis, esta de Avengers X-Men Axis. Y justo para cuando acabe esta madre de Axis, si acaso va a pasar también un mes, resulta que inicia Secret War. ¿Y qué pido? O sea, parece que hay evento tras evento tras evento. Y ahora están mencionando que no nada más va a ser Secret War, que sí, efectivamente va a ser Civil War, que ya lo vimos.
House of Champions M, y no sé qué tanto más.
¿Cuál es la idea de todo esto? A mí la verdad me tiene medio con cara de what. Y sobre todo, espero que no nos vaya a terminar ahora sí que algo así como cuando quieres pizza y comes pizza y sigues comiendo pizza y al final te da una diarrea grandísima.
No, o pides pizza, luego pides una Pepsi y luego te vas en un taxi.
Ándale. Y en el taxi te dan ganas de... Exactamente.
Pizza.
De
eso.
Mira, yo creo que este asunto de lo que hemos llamado aquí, damas y caballeros, y tenemos nuestra petición ya hecha al diccionario de la lengua española y a la Universidad de Oxford. Así es, damas y caballeros, se mandó un escrito a la Universidad de Oxford para que se acepte el término de la mercadotecnia del spoiler. Al parecer está ya un curso en la Universidad de Oxford por impartirse a los egresados de mercadotecnia sobre este tipo de mercadotecnia, en donde, sí, así es, damas y caballeros, ¿cuál es el chiste? Te decimos qué va a pasar.
No, y de hecho es más, eso es tomado, esa mercadotecnia del spoiler nace acerca de términos de marketing directamente tomado de la industria del porno.
Es como si, mira, vaya, es no sé, güey.
No sé.
Es como si nos vendieran el Imperio Contraataca, ¿no? Empire Strikes Back, güey. La mejor película. Regrésate al 85, ¿no? Y entonces, y la mercadotecnia dijera, entérate cómo se entera Luke Skywalker de que Darth Vader es su padre. Spoiler para que no sepa. Spoiler. Porque luego me mientan la madre que, ¡ay, que das spoilers, que la chingada! Bueno, advertencia de spoilers.
Homero Simpson.
Sí, exacto. O sea, no mames, cabrón, ¿no? O sea, la verdad es, yo creo que las historias no pueden venderse así. Estoy de acuerdo si una pasta de dientes se puede vender diciéndote qué beneficios vas a tener con esa pasta de dientes.
¿Cómo se siente la pasta de dientes?
¡Claro! O en tu caso, lubricante de masturbación, por ejemplo.
Ah, claro.
Chingón que te lo vendan diciéndote no te saca granos, puedes utilizar toda la fricción que quieras, es térmico, la chingada, ¿no? De acuerdo, güey. Pero no mames, cabrón. O sea, una historia no se puede vender así, cabrón. Claro. ¿No? Ahí. O sea, es como si te dijeran, no sé, la historia sin fin, cabrón. Ve cómo se muere el caballo de Atreyu. O sea, no, güey. ¿No? Tienes que verlo en el momento que sucede, güey. Por cierto, no mames, que no se murió.
No. Lo revivió ya.
No,
el caballo de
no puedo evitar llorar con esa pinche escena, güey.
Se cayó en el pantano y sí. Ahí murió.
Ay, Dios. Sí.
¿Pero cómo se llama el caballo?
Llamado Tantor, ¿no?
Rocinante.
Rocinante.
Pero bueno, que no haya visto la historia sin fin. Spoiler. Advertencia de spoiler. Para que no me mienten la madre luego de que, ¡ay, qué andas spoileando! Sí, se muere el caballo de Atreyu.
Que vean la 3.
Ay, Dios. Pero bueno, entonces, o sea, una historia no la puedes vender así, cabrón. O sea, ok, ya pasaba antes de que sí, si tú lees Previews, que Previews se supone que es una revista para los que venden cómics, para las tiendas de cómics. No es precisamente para los lectores, al menos hasta donde yo sé, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ok, ahí en Previews siempre te spoilean con las portadas, ¿no? Ok, bueno, ves las portadas de aquí a 3 meses, pues obviamente va a haber spoilers, ¿no?
Claro.
Vas a ver ciertas cosas.
Te lo daban antes, en la contraportada te ponían
okay, el siguiente pero, mes. Pero no
y es un preview nada más, o sea, con eso tienes.
Esto es otro legado de la muerte de Superman. Es como si aquel Amazing sí. Spider-Man se hubiera llamado La Muerte de Gwen Stacy. Y desde un principio hubiéramos... No, o sea, quien leyó La Muerte de Gwen Stacy se enteró orgánicamente en ese número.
Oye, es más, lo decían, en este número muere alguien. ¿Quién
pero
va
no
a ser?
Decían quién.
No decían quién, no.
Mm-hmm. Pues era Paquete
entonces
tickets.
Es...
Ash Goldo.
Yo creo que hay un error muy grande en querer vender las historias así. Creo que están pensando muy... subestimando demasiado a la gente que nos gustan los cómics.
Mira, Mario, míralo así. ¿Qué libro o programa de televisión o manga, lo que sea, de otro medio, no te andan spoileando las historias? Hasta los mismos fans de DC, no sé, los fans de Breaking Bad, no te van a spoilear cómo va la historia. Te van a andar chingando de que la muelas, pero nunca te lo van a spoilear. Y la misma serie, en su momento, nunca te la spoileó.
Fíjate, a mí me pareció brillante la mercadotecnia, por ejemplo, de aquella novela gráfica que se llamaba Tierra 1, de Superman Tierra 1, o Tierra 2, ¿no? Superman Tierra 2 se llamaba, de Straczynski.
No, es Tierra 1.
Tierra 1, Superman Tierra 1. Bueno, no, era Tierra 2. Bueno, irrelevante. Pero me pareció increíble la mercadotecnia. Lo único con lo que vendieron esa novela gráfica era una imagen de un chavo joven con la capucha, los ojos brillando con la visión de calor de Superman y la S en el pecho, abajo de la capucha roja. Era brillante esa imagen, güey.
Claro.
Ya con eso, a mí me engancharon para leer esa historia. Fue la primera vez que yo vi a Superman presentado de esa manera, ¿no? Como un chavo actual, emo, ¿no? Ajá. Entonces, me la vendieron, güey. Me la vendieron, independientemente de cómo fue la historia, cómo fue esa novela gráfica, que a mí me gusta mucho, digan lo que digan. Sí, me pareció brillante esa manera de venderla. Imagínate que la hubieran vendido enseñándote, no, la invasión de los extraterrestres y o sea, no, te la spoilean toda. Pero yo he llegado a la conclusión que a los chavos les gustan los spoilers.
¿Será?
Sí. He llegado a la conclusión de que a la gente les gusta que le digan qué esperar de algo.
Yo creo que más bien así es una tendencia nueva, por desgracia. Sí. No nos gusta. Pero bueno, no. Yo creo que tiene que ver con una tendencia nueva con que cada quien esté intentando hasta cierto punto ser más estridente que el otro. Más en estos tiempos tan acelerados y con esto de que cada vez sacan más efectos y cada vez es algo más impresionante y cada vez... Y bueno, pues creo que más bien ahí es donde pues debería de entrar un poquito más el juicio en los que, como tú dices, producen historias y sobre todo en los directores y los narradores de historias. A mí me encanta que, por ejemplo, JJ Abrams diga eso: oye, yo no quiero poner un trailer tan extensivo acerca de mis historias, nada más quiero poner lo esencial para llamar la atención, y que ahorita se esté manejando eso también justo
para Star Wars. Y J.J. Abrams, me encantan sus trailers, porque en el caso de la última película de Star Trek, el trailer fue el primer segmento de la película, que es un segmento aislado. Oye, así sí veo el trailer, porque me está presentando básicamente una historia aislada, como si estuviera yo viendo un capítulo de 10 minutos. Sí,
como la primera parte de James Bond, ¿no?
Toda la primera aventura. Exactamente, como si vieras, no sé, aquel primer segmento de Octopussy, ¿no? O sea, como todas las películas de James Bond tienen este primer segmento. Esto se ha perdido un poco en las últimas, la última serie de las películas de James Bond, pero antes, todas las películas de James Bond tenían un segmento totalmente irrelevante para el argumento del resto de la película, pero que era como una mini película en sí misma.
Será para poner el tono, ¿no?
Servía para poner el tono.
Siempre era de acción, siempre era una escena de mucha acción y muy novedosa para su época. Claro. ¿No? Entonces, creo que esto que ha hecho J.J. Abrams con las películas de Star Trek, ahí sí me encanta ver esos trailers, güey. Ahí sí, porque no es un trailer, me están presentando, ejemplo, una mini película.
¿Sabes qué me encantaba a mí? Me fascinaba, ya lo han perdido. Estos trailers de Pixar, que eran otra cosa completamente diferente. O sea, ni siquiera eran escenas de la película, era un trailer hecho especial y específicamente para promocionarte la película, simplemente. O sea, no sé si te acuerdas, este de Monster Inc., donde se veía que y primero como que mucho miedo estaban abriendo la puerta, y resulta que entre ellos dos se terminaban peleando. Oye, cabrón, este no es el cuarto, ¿qué hiciste? ¿Y tú por qué? Y era la discusión entre Sully y el otro, y eso nunca lo veías en el pinche cine.
Pero a ver, hablando de cómics, hablando de mercadotecnia, tú para vender un producto tienes que buscar un diferenciador, ¿no? Una característica que te eleve más allá de tu competencia. Entonces, en el caso de cómics, yo estoy pensando cuál es el problema al que se enfrentan estos cuates de mercadotecnia que están provocando esto, ¿no?
Yo creo que es puro miedo también que tienen, o sea, de que su producto no esté todo el tiempo visto y que lo estén hablando de él en todos los aspectos, porque aunque ya haya salido algo, otra vez, otro trailer, otros dos segundos en el siguiente trailer, otro trailer,
yo me acuerdo,
como 5 o 6 trailers con 2 escenas más cada uno, o sea, es una mamada.
Yo me acuerdo cuando no teníamos el internet. A mí me gustaba mucho esta revista de Fangoria. Era una revista de maquillajes. Pero era muy frecuente que presentaban fotografías de películas que venían. Era el mayor contacto que podías tener con películas que estuvieran por salir en el cine, porque no había trailers realmente, o al menos no se veían en México.
Solo en las películas que pasaban en el cine, pues. Que los pasaban en el cine. Y eso, pues ahí más o menos.
Ni se diga en los cómics, porque pues en los cómics nunca tuvimos spoilers en México, porque pues simplemente la mercadotecnia de los cómics en México era nula. La mercadotecnia era, ponle una portada, lo pones en el puesto de periódicos y si se vende, perfecto. Esa era la mercadotecnia de los cómics en México.
Ay, cuando te regalaban uno cuando comprabas otro, el 2x1.
O la clásica máscara del hombre araña que venía en el centro del cómic.
Ahí venía con máscara.
Córtale los ojos y te la pones, ¿no? Y la recortas y la... O sea, no mames. En serio, güey.
¿Cuántas máscaras te
pusiste? Esa pinche máscara del hombre araña, y la sacaban como si fuera puta.
No, y te lo anunciaban máscara de regalo adentro. Yo me acuerdo la primera vez que lo compré. Ocho, voy a sacar una máscara y me la voy. Y dije, esta mamada. ¡Ah, chinga su madre!
Pero qué tal. ¿Qué tal los avioncitos, cabrón? Traían avioncitos también. Pero sí, no. Era una mamada eso, ¿no? Entonces, pues sí, que realmente. Pero yo lo que creo, no sé qué es lo que puedan vender como diferenciador. Tal vez los creadores, tal vez no sé. Pero pero sí, la historia no debe de ser lo que ellos presentan como características del producto, porque pues entonces nos la van a echar a perder, güey. Simplemente ya no permiten que se... O sea, están matando la experiencia al momento de leer el producto creativo, ya sea una película o un cómic, ¿no?
No, y además esta cuestión de... A mí me está cagando los huevos esta cuestión de la estridencia, de que cada vez están regresando otra vez querer sacar algo llamativo por hacerlo simplemente llamativo, y no mames.
Mira, también es que hay gente, no voy a decir nombres.
Uy, pero comienza con...
Comienza con T y termina con Abo. Pero hay gente así que se la pasa viendo el internet a ver cuáles son los trending topics. Y voy a citar ahí a Perdidos en algunas películas que vimos, pero trending topics, mis huevos, cabrón. La gente aquí en México ve la tele, güey. Pero...
Sí, todavía la mayor
pero parte. Es cierto, güey, o sea, como que sea esto del internet como que se alimenta por sí solo, entonces, como un güey está viendo cuáles son los trending topics y eso quiere, entonces, el mismo trending topic se alimenta del trending topic porque ese es el Andale. Trending topic, cabrón. Entonces, sí, realmente es agarrar a la gente como voceros de sí, tu total. Producto, ¿no? Y gracias a las redes sociales, pues, se provoca esta expectativa y haces que la gente realmente sean tus voceros, güey. Y sí. Quien no se ha enterado, pues, se va a enterar porque algún idiota que estuvo viendo los trending topics le va a decir, cabrón.
O lo va a subir al grupo donde...
O lo va a poner en el grupo en el que pertenezca de Facebook, ¿no? No,
sí, claro.
No,
tampoco no manches, vamos a decir todo quién, Facebook ¿no? Se llenó de noticias, o sea, nada más en cuanto la aventaron, o sea, como que se regó como pólvora por todos lados.
Es que además...
No veías otra cosa más que es lo nuevo de Marvel. Además Marvel.
Hay otro factor, Chucho, hay otro factor que es muy cagado.
¿Qué?
Cuando un geek como nosotros recomienda algo,
¿sí?
Siente un cierto orgullo. Es así como decir...
Viene del corazón.
Eso yo te lo recomendé, Andale. Cabrón. O sea, se toma como que cierta propiedad sobre esa cosa que recomendaste y entonces tomas orgullo al decir, así como si, cabrón, yo lo hice para ti, ¿no? Te lo recomendé, cabrón. Y es un orgullo. Y también hay un cierto orgullo en ser el primer pendejo que pone estas noticias en algún lado. De verdad. Y eso es lo que se aprovechan estos cuates. Que pues sí, son genios de la mercadotecnia y mueven las cosas y te hacen querer ser su vocero. No, o sea, estás feliz por ser el vocero de esos güeyes, ¿no? Y ahí tenemos esta bola de pendejos que nos están haciendo toda la chamba gratis, ¿no? Y pues por eso es que, se filtró el episodio de Flash, ¿no? Y entonces todos los pendejos que recibimos paquetes de prensa ya nos quedamos como pendejos porque pues lo hubiéramos podido ver gratis en el internet. Bueno, en fin, estaba chido el paquete de prensa, la verdad, se lo agradecemos a Warner Brothers, ¿verdad?
Nada más que pero... eso sí, el calzón de Flash olía muy feo, cabrón.
Creo que Pedro abrió el paquete de prensa equivocado.
Ay, Pedro.
Oye, no, pero ya hablando en serio, llegué con un amigo al que cada vez aprecio más, que se llama Torrent, y la verdad ya me eché los tres primeros episodios de Flash. Qué buena serie, cabrón, está la verdad muy muy chida, y eso sí, cabrón, honestamente yo con la pantallota que tengo en mi casa, que llegó y dije, me vale madre, voy a comprar una pantallota, eso ya tiene un par de años, la verdad es que sí vale la pena el 1080,
claro que vale la pena el 1080, pero les voy a platicar cómo es la pantallota. El otro día nos dice Pedro, los invito a mi casa a ver una película para estrenar su pantallota. Bueno, cabrón, pues vamos, ¿no? Y entonces llegamos, ¿y dónde está tu pantallota, Pedro? Porque pues así entro al cuarto y ahora, ¿y dónde está tu tele, cabrón? Pues yo no la veo. Ahí, güey. Y entonces señala hacia arriba. Y entonces sí, voltea hacia arriba. Y hagan de cuenta el techo. Bueno, ahí la puso el güey, así, literalmente, así como espejo como de
espejo
motel.
Para hotel.
No, como no. Espejo de motel, así está la tele de Pedro. Enfrente de su cama, cabrón.
Yo
digo
como hospital.
¿Qué?
Como en hospital ahí en el sanatorio.
Bueno, el punto es que además es una pinche tele del tamaño de dos ventanas grandes, de buen tamaño, órale, cabrón. Entonces así como que además pasas por abajo de la puerta de Pedro y sientes así como que te va a caer esa madre encima, ¿no? Y luego Pedro se acuesta en su cama y me dice, vente güey, acuéstate. Y yo, vaya, pensando en las cosas que suceden en esa cama con frecuencia, ¿no? Viendo la computadora de Pedro, ya lo hemos hablado, ¿recuerdan? Madriguera de xenomorfos.
Negra, no,
entonces...
Cuadro de polo que hay.
Vaya, uno se cuida de las enfermedades transmitidas sexualmente, ¿no? Entonces, pues yo dije, aquí me siento, no te preocupes, Pedro, aquí en la silla me siento, ¿no? Entonces, pues sí, así es el asunto con la... Entonces, obviamente salí de ahí con tortícolis. El punto es que, desde mi punto de vista, si vas a comprar una tele grandota, la vas a poner directamente frente a tu mirada, donde vas a quedar sentado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que así ponía mi papá todas las teles y así se ponen en mi casa, ya no se acostumbramos. ¿Qué quieres, cabrón? O sea...
Bueno, y entonces bajaste de este amigo Torren que te mandó, bajaste los tres episodios de Flash.
Están muy bien hechos, la verdad. Se agradece que están muy bien escritos, que realmente te identificas con el personaje. Y bueno, pues de repente agarras y dices, oye, extraño cómics que estén escritos así.
Es la parte emocional, creo yo, lo que está mejor hecho, ¿no? Porque el villano realmente, por ejemplo, del segundo episodio es un villano que, vaya, más inverosímil no podría ser, ¿no?
Claro.
Pero... y más de cómic para niños no podría ser, además. Pero está también hecha la parte emocional en cuanto a este problema que tiene Barry con su papá y con el cuate que lo crió. Y vaya, está tan bien hecho, tan bien llevado, que realmente te da... Siente uno bonito, de veras.
No, y además está muy bien llevado el aspecto emocional con los efectos. Y el hecho de que, bueno, en realidad si lo vemos, no son tantos los efectos que hay.
No.
No está repleto de efectos. Pero exactamente, están bien hechos y están cuidados en qué momento están puestos estos efectos por ahí. Entonces, bueno, pues es una buena serie. Está bien actuada, eso es importante. Entonces, bueno, pues...
Yo lo que espero de la serie es que Barry vaya evolucionando, encontrando nuevas maneras de usar sus poderes.
Claro.
Yo estoy seguro que dentro de poco van a meter algún episodio en una realidad paralela, cuando Barry descubra que puede hacer vibrar sus moléculas a la vibración de otros universos.
Pues en una de esas hasta viajan en tiempo, ¿no?
¡Claro! Yo creo que, o sea, ese final del primer episodio en donde hablan de crisis en las tierras infinitas, vaya, establece el tono de que sí, nos vamos a ir sobre todos los mitos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a lo mejor quien quita y por ahí en una de esas sale Jay Garrick, no sabemos a dónde puede ir, ¿no?
Ahora, yo lo que más bien me espero, a diferencia tuya, que le estás dando más prioridad a esa cuestión de los poderes.
Dando más prioridad, simplemente.
Bueno, güey, es otra perspectiva, déjame de estar chingando, hombre. Yo creo que, me gustaría que sobre todo, bueno, pues fuera con el entramado de los personajes. Ya para el tercer capítulo, la muchacha esta ya se ve un personaje como que más interesante, más profundo.
¿Iris?
No Iris, la otra, la Caitlin. Ah. Caitlin, ya la ves como desde una perspectiva diferente. Y sobre todo, bueno, ¿cómo va a afectar el hecho de que, pues, el espectador ya sabe que este científico es un culé? Nosotros, los que somos además fans, nos imaginamos toda una serie de cosas más, todo un entramado más por ahí. Y entonces, bueno, ya lo que interesa no es tanto que sea malo, el que sea malo, sino qué situaciones emocionales va a despertar en los personajes, que este que todo el mundo cree que es un pan de Dios es un auténtico hijo de la chingada, ¿no?
Es increíble el parecido de esta chava que sale en Flash con la chava que sale en Agents of S.H.I.E.L.D.
¿La Sky?
No, la chava del laboratorio.
¿Flore?
Caitlin.
Sí, la chava del laboratorio de Flash, de la serie de Flash, me parece parecidísima a la chava del laboratorio de Agents of S.H.I.E.L.D.
Ya, pero no es la misma.
No es la misma chava, pero se me figuran muchísimo.
Pues sí, es el arqueotipo, es casi igualita, sí es cierto, pero...
Pues ya va, ya le va a pasar como a a Tobey Maguire y y al otro chavo este que también se parece, que hicieron la película donde salen como hermanos.
Exactamente.
Oye, hablando de Agent of S.H.I.E.L.D., ahorita pues también va bien la serie, ¿eh? Creo que aquí acaba de empezar, pero ya vi hasta el capítulo 5 y pues la van llevando interesante. Hasta ahorita han como que metido más personajes del universo Marvel y de alguna manera creo que sí lo van a entrelazar con las películas como hicieron con Capitán América.
Fíjate que la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. llegó un punto en que me costó trabajo verla.
Sí, a mí también, como hasta la mitad, o sea...
Y de un de repente...
De plano sí, se cayó.
Los últimos 6 capítulos.
No, al contrario, como a la mitad. Y cuando entró Bill Paxton y se reveló lo que se revela ahí, como que levantó otra vez la serie, ¿no?
Fueron los últimos 6 capítulos cuando entró.
Ajá, y es donde realmente levanta otra vez. Ah, yo creí que decías que ahí se había puesto de hueva.
No, que digo que los últimos 6 capítulos es cuando levantó.
Es cuando levantó, exactamente. Entonces,
sí, es cuando...
Por eso yo he estado renuente a verla ahorita, porque de por sí me cuesta trabajo ver series.
Lo has dicho bastantes veces.
Y y entonces, como que estoy totalmente renuente a ver Agents of S.H.I.E.L.D. otra vez, porque además lo que sí me pasa es que no me gusta ver series, pero luego cuando empiezo a ver una, me sigo viéndola. Esté mala, esté buena, lo que sea, la sigo viendo porque ya la empecé a ver, cabrón.
True Detective, ¿no?
¿Esté mala?
Como True Detective, exactamente. Sigo esperando a qué horas va a empezarlo. Ay, está chingona, güey, pero no pasa nada, güey. O sea, no sé, güey. O sea, es lo magnético de estos dos cuates, güey, en True Detective.
Ay, Goldo.
De verdad, o sea, estos cuates, tiene una personalidad muy especial los dos, güey, y creo ya que eso es lo que casa, hace que cabrón. Funcione la serie, pero la verdad es que la trama de la serie, o sea, no, güey. Con cualquier Mario. Otros actores, olvídate, sería malísimo.
Mario, vas a odiar Gotham.
Ah, Gotham, sí.
Gotham es otra. Vaya, ya ves lo que nos decía Holguín el otro día, que iban a hacer una serie que se iba a llamar Riverdale, ¿no?
No, ahorita viene.
Más que iba a ser con Archie de 3 años.
No, espérame, ahorita salió en internet que dices que estoy pegado. Quieren sacar una serie que se llama Krypton.
Ah, sí, cierto, no mames, o sea, ¿qué pedo?
Una serie de Superman antes de que naciera Superman.
O sea, del papá de Superman.
Oye, pero no, Tavo, ¿quién se atreve a decir que tú estás pegado del internet? ¿Quién? Mentira.
¿Quién, verdad?
Sí, no.
Ahí saco los temas para los zombies luego.
¿Neta? Ah, mira.
Fíjate, no nos habíamos dado cuenta de eso.
Veo lo que pega y de eso hago cómics.
De veras, informado.
Oh, órale, qué genio, ¿eh? A nadie se le había ocurrido eso.
Ay, Dios. Ay, no. Pero bueno, entonces...
Una mamada ahorita que también están sacando muchas propiedades antiguas o como que no están avanzando las tramas de nada. O sea, eso de regresar y hacer precuelas y spin-offs sobre cosas de lo mismo, o sea, darte hasta el más mínimo detalle de una historia que, pues, no viene al caso, como que es explotarlo demasiado.
A mí me gustaría saber cómo lo ven los chavitos ahorita, porque...
No, es que muchos de estos ni siquiera son para chavitos.
No, haz de cuenta, después del día de estreno de Flash... Todo en mis oficinas, que nunca habían abierto ni un mugre cómic en toda su vida, todo el mundo andaba hablando de Flash.
Mira. Bueno, eso está bien, está chingón, güey. O sea, se ve que en tu oficina todo el mundo ve la tele un chingo, porque siempre dices que The Walking Dead también, ¿no?
Sí.
Hasta eso pues es lo que está más de moda. Oye, ahorita, lo que más Tavo, se escucha, Tavo por lo menos. Oficina, ¿no? Ya que si te gusta o no, pues es parte.
Me imagino a Tavo en su oficina. Todo mundo está diciéndonos y te imaginas a Tavo platicando con todos. Y, sí, Walking Dead. Y un círculo así alrededor de Tavo. Oye, Tavo, no sé qué, ¿no? Y luego la realidad. Tavo, así, sentado en su escritorio, volteado con un lápiz para abajo y la gente hablando acá. Oye, ¿viste Flash? Sí, y entonces Tavo, voltea nomás así y ya. ¿Todo mundo está hablando aquí de Flash? ¿No?
Pero es que se oye toda la oficina y son como 50 ahí.
Ya.
Bueno, te estoy diciendo que ahorita estamos como en una época dorada, independientemente de que sean malas o buenas, pero cada mugre, cada día de la semana, hay una serie de cómics en prime time en la televisión.
¿A poco aquí en México?
Sí, y el lunes tienes Walking Dead y Gotham. Martes tienes Agents of S.H.I.E.L.D., miércoles tienes Arrow, el jueves tienes a Flash y el viernes ya vas a tener a Constantine.
Oye, fíjate, ahorita que estás diciendo eso de Arrow, yo de hecho, y estaba muy bien escrito ese piloto de Flash, estaba gustando mucho y de repente sale Arrow y estaba tan bien escrito que dije, ay cabrón, me dan ganas de...
Esa primera temporada es malísima. Bueno, a ver, ¿qué vas a decir?
Me dejan terminar de hablar. No, pues hasta ganas...
Yo no interrumpo a nadie.
No, decía nadie. Hasta ganas yo me dan de conocer a este personaje de Arrow y de echarme unos 2 o 3 capítulos. Ese pensamiento me duró algo así como 5 segundos.
Mira,
porque espérame. Porque después, además, estuvo escrito tan acartonado ese pinche personaje de Arrow.
Es lo que te iba a decir. Mira, ¿sabes cuál es el problema con Arrow? Estamos hablando de Oliver Queen, ¿no? Güey, pónganle una sonrisa. Por Dios, o sea, tienen un actor que es bastante simpático. Lo conocimos en la Comic Con. El güey es cagado, te lo juro. ¿Cómo es posible que estén presentando a Oliver Queen, uno de los personajes más simpáticos que hay, güey, en DC Comics? Claro. De hecho, en cómics en general, Oliver Queen es de la gente más simpática, chistosa y dicharachera que hay, cabrón. Sí. La neta. ¿Cómo lo presentan así en la serie? Eso es lo que me cagó. Eso, además de que tiene muchos elementos de telenovela, güey. La quisieron ir por el camino de Smallville en esa primera temporada. Sí. Sin embargo, dicen que a partir de la segunda temporada mejoró mucho. Pero sí, la verdad es que, güey, pónganle una sonrisita, no puede ser así. Es que, no mames, güey, o sea...
A mí sí me cagó los elementos de telenovela desde el primer capítulo. Vamos a hacer nuestra guarida. Ah, ¿dónde va a ser? Pues va a ser en el antro. Y, ay, ya me imagino las escenas en el antro. Y luego que andaba hablando con la hermana. Ya sé que tú sufriste mucho en esa isla, pero allá aquí yo sufrí mucho más. Y no mames.
No, y lo clásico de que todos muy arreglados, todos muy... O sea, pierde realismo.
Millonario.
¿No? Pierde realismo.
Lo de Gotham, de que tiene la supermujer Gordon.
Fíjate, eso es lo que me gusta a mí también de la serie de Flash. O sea, sí, Flash tiene su superpoder, pero todos los demás les puede cargar su mandarina en gajos. O sea, como que digo, si ¿sí te crees que esto pueda ser algo sorprendente? Es más, Nadie quería originalmente a Barry Allen a partir de lo que dice que él ha visto cosas medio raras, ¿no? Que tienen que ver con superpoderes, pero nadie le cree. Entonces, bueno, me gustó mucho ese también elemento de Flash que hace que, aunque estemos hablando de un cuate que se mueve ultra rápido y más de 300 kilómetros por hora y lo que tú quieras, bueno, de todas maneras, está puesto en un mundo donde a la gente le sorprende que estas cosas sucedan. Entonces, eso es muy padre, ¿no?
Sí. Pues mientras no lo hagan el villano de la semana nada más.
Bueno, a ver, que mejore. Pedro, y entonces el otro día, Pedro, pues nos juntamos a ver cosas raras en la tele. Y Pedro trajo un DVD, que por cierto que me lo regaló.
Sí.
Muchas gracias, Pedro.
De nada.
Ah, qué bonito.
De un documental que se llama Trumbo. Y ya van varias veces que Pedro me decía y yo decía, ay, qué hueva. ¿Sí?
¿Es el elefante volador del circo?
No, Trumbo es un documental, pero realmente vale la pena.
Fíjate que, bueno, no sé si quieras tú comentarlo.
Bueno, en pocas palabras, nos habla de los 10 de Hollywood, que eso fue en los 50s, cuando obligaron a 10 creativos de Hollywood, de los más importantes, a que dijeran si habían sido una parte de lo que era
el Partido Comunista,
pero que además denunciaran a quienes más habían sido.
Fue no solo a creativos de Hollywood, fue escritores, pintores,
claro,
artistas.
Pero estos 10 de Hollywood fueron el centro, fueron como que los más llamativos, sí, para también a partir de ahí tener a más gente.
Obviamente, no quisieron, obviamente, por sus guiones, los tacharon de comunistas.
No, además también tenían ciertas evidencias de su pertenencia ideológica a esto, ¿no? O sea,
era una cacería de brujas.
Y en pocas palabras. Sí,
por supuesto.
Entonces, bueno, Trumbo es justamente uno de estos guionistas, y además es el único de esos, bueno, no, dos, él y otro, fueron los únicos que pisaron la prisión. Hasta la prisión fueron a dar por sus ideas políticas. Órale. Y bueno, pues
Pero para que lo ubiquen, es el guionista de Espartaco.
Y Papillón.
Papillón no me tocó, pero Espartaco sí la vi cuando era chico. Y lo que sí les puedo decir es que nunca van a volver a ver de la misma manera ese final de Espartaco.
Claro.
Después de ver este documental de Trumbo, porque van ustedes a entender de dónde viene ese final de Espartaco, ¿no? Al entender la vida de este cuate Trumbo y de toda la censura que sufrió. Y le cerraron la llave en todo. Pero lo más interesante de este documental no es, es más bien cómo está llevado. Al parecer, este señor Trumbo le encantaba escribir cartas. Entonces, todas estas cartas obviamente están preservadas y se van presentando espolvoreadas durante todo el documental, pero leídas por gente famosísima, desde Liam Neeson,
Michael Douglas,
¿quién más?
El que salió ahorita de Rino, que me encanta cómo actúa.
Paul Giamatti.
Y lo genial,
puro actorazo.
Y lo genial es que por ejemplo, la de Liam Neeson es como que una muy reflexiva, y cuando le toca a Paul Giamatti es una en la cual está atacando de una manera muy ácida, pero con un humor negro, a una empleada
de la compañía telefónica.
Y es perfecto el actor para cada texto, o sea, queda muy bien. Y bueno, aparte también, no nada más, y me quedaría con lo que menciona a Donald Sutherland, la de Donald Sutherland
está, claro,
muy
orale,
bien leída. Y bueno, no nada más es esto, sino que aparte también nos pone la personalidad de Trumbo, cuando te lo ponen a él hablando y los ciertas partes de su vida. Era un cuate que además era tan juguetón y le gustaba divertirse con las palabras, tenía esta cuestión de ser muy satírico. Entonces, bueno, te termina cayendo muy bien
lo conoces al tipo a base de ver esas cartas, porque lo conoces en momentos felices, momentos tristes, momentos de reclamaciones, y conoces su personalidad y cómo pensaba, y la verdad es que uno se identifica porque te das cuenta de que es un tipo totalmente normal, muy inteligente, con una facilidad inmensa para escribir, pero que a fin de cuentas es un tipo normal que está siendo, un tipo con mucho talento, obviamente, pero que está siendo acosado vilmente, y no solo por el gobierno, sino también por la sociedad. Entonces, es 100% un documental, si lo quieren ver así, muy político, pero tan político como podría ser en un momento dado La Lista de Schindler.
Ajá.
Menciona un momento de Estados Unidos que, pues, todos los que fueron los protagonistas de ese momento ya no están, y que obviamente son ideas tan obsoletas como el molcajete. O sea, son las ideas que impulsaron esa persecución que hubo en Hollywood, y no solo en Hollywood, porque...
En todo el país, ¿no?
Los cómics, vaya, estábamos hablando el episodio pasado de EC Comics. EC Comics, en ese momento, era la compañía de cómics
líder
que más vendía. Sí. Ellos vendían cómics de horror, principalmente. También vendían otros géneros, pero su género ganador eran sus cómics de horror. Y DC Comics les jugó una jugada sucia al máximo, con esto del Comics Code Authority, que fue precisamente en esta época de ese puritanismo que había. Y no dejemos fuera también el asunto de la seducción del inocente.
Claro.
Este libro de este tipo que hablaba de que...
Frederick Wertham.
Ahí lo tienen. Que hablaba de que... los cómics hablaban de homosexualidad, hablaban de drogas, hablaban de temas que eran nocivos para la juventud. Y simplemente por atraer atención a sí mismo, no entiendo por qué no. Pero sí, fue un momento en Estados Unidos en donde había una bonanza económica inmensa, porque todo mundo regresó de la guerra dispuesto a chambear, güey. Y... realmente se sentían felices con el hecho de tener trabajo y tener una familia. Pero fue un momento también de un puritanismo exacerbado, cabrón, ¿no? Que creo que no sucedió en México así. Creo que eso no sucedió tanto en México. México ha sido muy diferente toda la vida a Estados Unidos, porque en
otra
México...
La forma de pensar, totalmente.
No solo la forma de pensar, sino que en México la censura se daba por sí sola. No había necesidad de obligar a nadie o poner en evidencia a nadie, ¿no?
No, yo creo que también había sus mecanismos, no te creas, ¿eh? También lo sabían, eran a lo mejor más sutiles, pero también estaban ahí. Y bueno, eso ya sería una discusión más aparte. A mí lo que me gustaría ya resaltar de este documental son dos cosas. Primero, más bien son tres. Primero, cómo nos habla de política y nos habla de cuestiones sociales, pero desde un punto de vista humano, y eso es algo que a mí se me hace muy importante. Cada vez que vayas a hablar de este tipo de cosas, no te olvides cuáles son los problemas, cuáles son las implicaciones que le trae a la gente estas situaciones. No nada más de que los buenos contra los malos, ¿no? Porque es más, también te dicen, de repente Trumbo, yo como lo estimaba, pero no era una persona fácil, ¿no? Y bueno, eso se agradece mucho cuando estamos hablando de este tipo de temas. ¿Cuál es el aspecto emocional y cómo afecta a la vida de la gente todo este tipo de cosas? Y creo que Trumbo también lo tenía muy claro cuando escribía estas historias de implicación política, ¿eh? Segundo,
de hecho, él al parecer en todas sus películas inyectaba,
claro,
esas ideas políticas, ¿no?
Sí. De hecho, ahí vienen algunos extractos de sus películas donde nos hablan de eso. O sea, los personajes están teniendo problemas y entonces de repente en medio de estos problemas comienzan a reflexionar, ¡ah, chinga! ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué en esta sociedad están pasando estos problemas y estas cosas tan, tan difíciles, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues también de repente, igual soy de izquierda, yo por lo menos sí tengo ese tipo de ideología. Y sí, claro, y sin embargo, no por eso vas a ser completamente cerrado a otras cosas, y creo que eso también era Trumbo, ¿no? O sea, no era alguien que estuviera de ideas así radicales o que es más, aun cuando alguien estaba completamente de desacuerdo con él, decía, hay que mandarlo a la hoguera, decía, bueno, la gente está reaccionando así, tiene estas...
Te voy a decir que tú dices que tú eres de izquierda, pero yo no te considero tan de izquierda, Pedro.
Pero porque
eres, en todo caso, si eres de izquierda, eres una izquierda muy razonable, güey. Porque últimamente, desgraciadamente, hablando como tú hablas de la ultraderecha, que vendría siendo los malos en este documental de Trumbo.
¿Y en este país?
No lo sé. El punto es que, bueno, como tú hablas de la ultraderecha, hay una ultraizquierda radical también, de una manera que lo único que quieren es reventar las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay ultra... para los dos lados, y hay poca razonabilidad en ambos lados.
Claro, de hecho, por eso muchas veces la serpiente se muerde la cola, ¿no? es decir, los extremos luego tienden a parecerse. Y bueno, eso es lo que yo quiero, justamente lo que yo quiero dar a entender, que bueno, hay personas como este señor, como, ¿qué será? José Saramago, que es más, José Saramago decía, yo soy comunista, pero porque ya estoy demasiado viejo, yo ya no voy a poder cambiar de, pero reconozco que el comunista está mal en esto y esto, ¿no? Y lo aceptaba de una manera completamente abierta. Ahora, otra cosa que me gusta mucho es que de repente también aquellos que son de izquierda radical o que de izquierda así de no razonar, agarran y dicen ¡Estados Unidos! ¡El enemigo!
Sí.
Oye, espérate, de repente estás confundiendo a las élites de un país que hasta ahorita se están volviendo una élite ya a nivel mundial con la gente, o sea, es más, por ejemplo, el primero de mayo en realidad se celebra aquí en México por algo que hicieron unos gringos, o sea, y bueno, a mí por lo menos, sí, sé que algunos de los padres de la patria de Estados Unidos no eran muy buenas personas, tenían lo suyo, pero a mí todavía me conmueve como texto el inicio de la Constitución de Estados Unidos que dice nosotros, la gente, ¿no? Más frente a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, bueno, la cuestión es que de repente hay cosas que aunque venga del imperio, de esta bola, tiene cosas muy valiosas y que pues también como país podemos aprender, podemos escuchar acerca de este otro país que es Estados Unidos, que tiene sus defectos como el nuestro.
Muchos, es muy difícil vivir allá, yo creo.
Pero bueno, tiene que ver con que entendamos que hay ciertas cosas que como gente tenemos en común.
Yo lo que creo, vaya, hablando ya ya haciendo fuera de trumbo totalmente, hablando de Estados Unidos como país, yo creo que el gran problema, y aquí me van a llover las naranjas, los tomates y todo, ¿no? Pero creo que el gran problema de los migrantes en Estados Unidos es que en México no tenemos reglas. En
no
México,
se cumplen las reglas.
Pues no hay quien las haga cumplir.
Además, por eso.
En México, tú te pasas un alto y pues si te vio el de tránsito, puta, las probabilidades son realmente pocas, ¿no? Y como eso, muchísimas cosas. La verdad es que sí, tenemos una libertad muy grande en México que hay que...
cuidarla.
Hay que cuidarla. Sí. Vaya, yo creo, yo estoy muy contento de que una película como, por ejemplo, esta del la dictadura perfecta. Tavo le dice presidencia. La dictadura perfecta.
Lo mismo.
Esté en el cine. Porque es una crítica, a mí me asombra que es con nombre y apellido. O sea, las otras películas de este cuate habían sido críticas generales. Pero esta película va con nombres y apellidos contra Televisa, contra Peña Nieto, contra López Dóriga, contra especialmente contra Loret de Mola, ¿no?
Tómala.
Van con nombre y apellido, ¿no?
Claro.
Y ahí está la película en el cine, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro?
Mira, ahí sí no lo sé. Yo lo que sí te diría es que justamente estaba pensando, estoy ahorita dando clase de comunicación y estamos viendo los medios de comunicación y la comunicación pública y globalización, etcétera. Y de repente les recomendé este de la dictadura perfecta. Y les decía, bueno, el problema que yo tengo después de ver esta película es comenzar a pensar, ¿y ahora qué chingados hacemos, sí? Yo puedo describir muy bien el agua y cómo nos estamos ahogando, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo le hacemos ahora?
Pero ¿cómo lo resolvemos,
¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para todo esto creo que es que también les voy a llevar después de eso, ya les lavé el cerebro. Que diga, ya les convencí de no leer, de que vale la pena leer los subtítulos porque les da mucha hueva. Después de
no
eso...
No mames, ¿en serio?
Sí.
A ver, Pedro, regresa tantito. A los chavos que estudian contigo les da hueva leer los subtítulos.
Sí, hay muy...
¿Prefieren ver películas dobladas?
Sí.
Ya ves, eso es por su culpa que...
Oye, ¿qué nivel? No lo puedo creer.
No, mira, lo que es la clase baja o media baja en México, que están acostumbrados a ver películas en en lo que es, ya sea piratas o lo que es televisión, no notan casi la diferencia y prefieren verlas dobladas, en serio. Y de hecho, es más, hasta te lo dicen, bueno, es que al verlo de abajo, y en nosotros no nos pasa, primero porque estamos súper acostumbrados, segundo, ya ni siquiera, bueno, tú y yo por lo menos, ya solamente bajamos tantito a la vista a ver el subtítulo.
Bueno, yo la verdad siempre leo todos los subtítulos, casi siempre, ¿eh?
Por instinto,
de hecho no puedo evitar leerlos, güey, todo lo leo.
Yo ya nada más bajo tantito la vista cuando tengo duda de qué chingado se dijo, ay, está como que la
pronunciada. Yo me tengo que forzar para no leer los subtítulos, o sea, no puedo no leerlos, güey.
Bueno, pero la cuestión está en que yo por lo menos no jamás he sentido, por lo menos no en mucho tiempo, que dejo de ver al tener ahí los subtítulos. Yo no siento que dejo de ver nada. Ya tengo la vista tan acostumbrada.
Bueno, pero eso es, no solo es vista acostumbrada. Yo creo que es un caso de una lentitud tremenda para leer.
Además,
necesitan... la gente no está acostumbrada a leer tanto.
Porque es que sí, o sea, necesitan leer más. Obviamente tienes que leer rápido, ¿no? Para...
Claro, pero bueno, yo creo que también es cuestión de costumbre. Te digo, sí. Alguna pareja que tuve yo me decía, ay, no, es que a mí me gusta más cuando están dobladas al español.
No,
man. Ya después de a los 2-3 meses que anduve con ella, sí. De repente me dice, oye, fui un camión de viaje con mis amigos y con mis amigas. Y de repente ponen una película donde sale Bruce Willis hablando en español. ¡Qué horrible se oye! Ah, bueno, pues ya después de haber visto varias, más que justamente le gustaba mucho cómo actuaba Bruce Willis y le puse algunas de las viejitas que no había visto. Y esas sí se las puse con subtítulos. Bueno, vas notando la diferencia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, creo que también en ese sentido es algo que sí nos puede servir el de repente poder rescatar situaciones de otros países, rescatar reflexiones y situaciones en las cuales, bueno, creo que para eso también sirve una memoria histórica, tener la historia, pero esta historia no de una manera así como que, ay, la historia o esta cuestión solemne, sino coño, a ver que desde hace mucho tiempo pasan pendejadas en este mundo, en claro. Varios lugares, sí. Y que de todas maneras han habido personas con las ganas, con los huevos, con el corazón de hacer algo por esta chingadera que se llama mundo, ¿no?
Claro. Bueno, y fíjense que está prendida la lucecita de nuestro teletransportador. Déjame ver qué pasa.
Aquí, sí, algo pasa.
Ah, ya.
Creo que se calabació.
Sí, creo que algo pasó aquí.
¿Quién metió mano a los controles?
¿Quién está metiendo mano a los controles? A ver, momento. Momento. Bueno, pues tenemos aquí al señor Luis Gantús.
¿Dónde? Córranle.
Ya ven.
Que es bastante tímido el güey.
Ah, sí.
Le cuesta trabajo. Vamos a darle chance para que él pues se aclimate porque pues el micrófono le lo acongoja un poco. Pero estoy seguro que él solito se puede presentar, ¿verdad, Luis?
Ya no me quiero presentar porque todo el mundo dice que soy impresentable, pero
¿Quién te dice esas cosas tan feas, cabrón? ¿Quién te trata así de feo?
¿A mí? Nadie. Yo me trato así para no darme cuenta de lo grande que soy, chingada madre.
¡Ay, Goldo!
¡Ah, ya te extrañaba, Pedro!
Él solito se alaba, no hay pedo.
Sí.
Oye,
Pues aquí, man, organizando todavía todo el... A punto de reventar el asunto con Festo, entonces andamos a corre y corre.
Fíjate que quisimos que estuvieras con nosotros porque hemos tenido aquí un tema frecuente. Aquí en el Tribunal de la Justicia, ¿verdad?
Yeah.
Pues primero porque pues notamos que no había cómics mexicanos en los estantes, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Y pues dijimos, bueno, pues necesitamos un experto en cómic mexicano, ¿no? Porque pues la verdad aquí estamos bien pendejos en ese aspecto.
Yo, ¿quién soy yo para llevarles la contra?
Y entonces dijimos, bueno, pues quién, y me dice Tau, el pendejo de Gantús, cabrón, pues órale. Y entonces, pues te hablamos. Pero pues básicamente te queríamos preguntar primero... ¿Qué opinas de eso? Mira, antes que nada te quisiera leer un comentario que nos puso un podescucha en el blog, que creo que resume mucho
pues,
el debate que tuvimos. Claro, por supuesto que la voy a resumir porque es un poquito larga, ¿verdad? pero sí...
Ya aviéntate, el hombre...
Dice que el formato del cómic de periodicidad quincenal y semanal está muerto. En Estados Unidos las grandes editoriales Marvel y DC ven que sus cifras bajan. Bueno, ese es el primer punto que dio. El segundo punto. Por lo tanto, me atrevo a decir que el futuro del cómic en cuanto a publicación se refiere debe de ser de miniseries, tomos únicos o novelas gráficas con principio y final. Luego, para todo esto les digo que habrá sus excepciones. Habrá franquicias que puedan... Okay. Ahora, lo que me lleva a mi punto, hay que esperar a que alguna gran empresa como Televisa, por ejemplo, haga algo por el cómic mexicano. Porque ya saben que lo primero que van a pedir este tipo de empresas son la cesión de derechos de autor. Existen las opciones de empresas editoriales más pequeñas que sí respeten los derechos de autor, pero claro, no tienen los mismos recursos. Y otro problema que está afectando la creación de cómics en México es que no hay buenos guionistas. Siempre se le da más importancia al dibujo, cuando antes que el dibujo está el guión, la historia y los personajes en una base sólida. Entonces, resumen, lo que nos puso este cuate. ¿Qué opinas tú?
Lo que él está diciendo son todas las verdades a medias que se dicen en la industria, en el medio. Siempre se han dicho todas esas verdades a medias. medias. O sea, el problema radica en que todo mundo supone, y voy a presentar mi comercial, en Festo va a salir un libro llamado La triste e increíble historia de la cándida historieta y la industria desalmada.
¡Ah, qué
No, es de Luis Gantús. Ah, hablo, bueno, hablo precisamente de todo eso. Pero mira, si quieres podemos ir contestando. Me parece que lo que está diciendo este cuate son muchas situaciones tratando de resumir una sola. Y no es así. Es un poco más complejo que eso. Y no es nada más México. Hay una situación que no se ha entendido. Es a nivel global. El cómic periódico va a desaparecer tarde o temprano. Su producción es demasiado cara para sostenerse. El hecho de que en Estados Unidos lo mantengan es porque se alimenta de ese cómic periódico para nutrir un montón de cosas que ya tienen establecidas por el mercado en el que se desarrolla. En México nunca se ha desarrollado esa especie de mercado. ¿Y a qué me refiero? Es el mercado de las tiendas de cómics. El mercado de las tiendas de cómic entró con mucha fuerza a finales de los 70, en los 80, cuando los gringos sacan sus cómics de los puestos de periódicos y empiezan a manejar la edición directa. Pero ese es el mercado gringo. Uno de los grandes errores, grandes errores que se ha tenido siempre en México es el cómic mexicano trata de ser como el cómic europeo, le exigen que sea como el cómic europeo, pero que se maneje como el mercado gringo y se vende en México. Y no, o sea, no puedes, necesitas saber cómo consume el mexicano. Y no estamos hablando de cómo consume cómic, cómo consume entretenimiento, porque el cómic se engloba dentro del mercado del entretenimiento. Lo he dicho varias veces y es que este es el punto. Todo lo que menciona aquí, y a mí me gustaría que fuéramos punto por punto, o sea, que volvieras a empezar la carta y yo te voy contestando lo que él va diciendo y qué está sucediendo. Entonces, vamos, la primera frase.
Bueno, habla, lo primero es el cómic de periodicidad semanal y quincenal que está muerto.
Eso es lo que estoy explicando. Eso, pero además, eso ya lo explicaste. Es una tendencia global.
Sí, ahora.
El costo de hacer esos cómics son muy caros. Como te digo, en Estados Unidos la ventaja es que tienen TPBs y tienen un mercado directo ya cautivo, que tienen un sistema donde ellos mandan imprimir en función a lo que le piden las tiendas.
Claro.
Entonces bueno, es diferente, por eso es que allá se mantiene, pero eso no quiere decir que sea bueno.
Ahora,
eso
a ver.
Estamos viendo más a las librerías.
El otro punto, Luis. Lo que me lleva un punto, no hay que esperar que alguna empresa como Televisa, por ejemplo, haga algo por el cómic mexicano.
A ver.
Que lo primero que van a pedir este tipo de empresas son cesión de derechos de autor.
No, ahí son. A ver, ahí estamos que mezclando bananas con naranjas. De entrada, ninguna empresa tiene que hacer nada por ningún tipo de producto. Esta visión romántica del cómic la tenemos algunos. Eso no quiere decir que una empresa la tenga. El riesgo de publicar un cómic en México es muy alto. Por eso prefieren publicar licencias. Además de que es mucho más barato hacer una, comprar una licencia, pagar la licencia y pagar la traducción, que pagar la producción de un cómic en México.
Oye, esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué es más barata la licencia que un autor que realmente, pues no te va a pedir mucho, hablando de lo que se paga en términos de una licencia?
Porque, mira, en una licencia tú pagas una garantía mínima. Digamos, por ejemplo, la de Marvel, que son alrededor de $50,000. Lo que tienes que pagar nada más por tener los derechos y aparte un 7% de regalías.
Sí.
Eso es base, o sea, puede ser mucho más, puede ser menos. O sea, eso depende cómo negocien y cuáles sean los acuerdos a los que se llegue.
Sí.
Tú le compras el material a Marvel. Tú le dices, oye, yo quiero publicar Guerras Secretas. Ah, muy bien, ¿cómo lo vas a publicar? No, pues en fascículos separados de 32 páginas. Bueno, ahí te van. Y de eso le pagas el 7% de lo que se venda.
¿Y por qué un...? ¿Y por qué
un...? Si es una historieta,
ajá,
tú necesitas pagarle... Si es un autor completo, pues tú pagas guión, tú pagas el dibujo, tú pagas todo el proceso editorial.
Pero ¿y si estamos hablando de un cómic que ya está hecho? Si estamos hablando de alguien que tiene una novela gráfica, digamos, que hizo...
Ese es un trato diferente. Uh-huh. No confundamos ramas
porque,
editoriales.
Porque, mira...
Una es la rama editorial de los libros y otra es la rama editorial de la publicación periódica.
Mira,
cosas diferentes.
Lo que pasa... Bueno, son diferentes y no, porque a fin de cuentas lo periódico se convierte en libro.
No, TV Notas no se convierte en libro.
Bueno, pues que TV Notas son revistas.
Sí, no, mira, yo estoy hablando de cómics. Mira, te voy a decir el argumento y tú me dices qué opinas. Nuestro argumento, decíamos que obviamente cualquier cosa que ya esté con una película o con algo, pues se va a vender. Pero cosas como Saga, por ejemplo, son cosas que, pues, los que leemos cómics sabemos que son muy buenas, ¿no? Pero va a ser muy difícil venderse, porque pues no está en la conciencia colectiva, digamos, ese personaje, ¿no?
Sí, pero ya te salió a ti la licencia en 10,000, ponto en $10,000, cuando hacer un $10,000, pues estamos hablando tal vez de $130,000, cuando hacer un buen cómic, pues te puede salir nada más de guión y de dibujo arriba de los $80,000. La ventaja con Saga es que compras la licencia por 12 números.
Sí. O sea que a fin de cuentas es menos riesgo. Ese es, fíjate que esa es la parte que nosotros nunca pudimos ver de ese lado. Necesitábamos que alguien nos lo dijera. De hecho, estuvo aquí con nosotros Jorge Blake platicando de lo mismo. Y pues vaya, nos dimos cuenta que él tampoco tiene clara esa parte del business.
No, en la donde... parte del dinero. Hacer una producción nacional es muy cara.
Sí.
Y mira, ¿qué pasaba? Cuando se habla de la bendita industria de la historieta, esos grandes tirajes de millones, era precisamente el negocio. Una de las cosas que explico en mi libro es que la industria de la historieta estaba sustentada, primero, en grandes tirajes. Segundo, eso se podía hacer porque había una empresa llamada PIPSA, que era quien surtía el papel por parte del gobierno, y ese papel lo daba muy barato. Era
eso sí lo mencionó Jorge Bray.
Periódicos.
Sí.
¿Perdón?
Que eso sí lo mencionó Jorge.
Ok. La otra parte de la reunión de voceadores te garantizaba la distribución de tu revista o la desaparición de ella.
Ya.
Era otro instrumento de control. Y la tercera era la comisión calificadora de revistas, que era el que te daba el visto bueno.
Censura.
La censura en ese entonces. Ahora, ese sistema es el sistema priista de funcionamiento que se construyó a partir de 1940.
Sí,
entonces ese sistema empieza a caer cuando llega Salinas, y cuando cae este sistema se empieza a desquebrajar la historieta porque ya los costos ya no son viables.
Ya no salía.
A esto claro. Agrégale que como estamos dentro del negocio del entretenimiento, si tú vas a comprar una historieta en $30 o en $25 y una película te sale en 10 o en 15, ¿qué crees que va a ser un padre de familia para entretener a su familia?
Sí, claro.
No olvidemos que la mayoría de nosotros leíamos cómics que nuestros papás nos los compraban.
Cierto.
Y costaban $1, $1.50.
Sí,
el acceso al cómic era muy, muy barato. Entonces te podían comprar 10, 15 cómics para tenerte entretenido en la semana.
Oye, Luis, y hablando de el otro punto que dice este cuate, él nos comenta de que se le da más importancia al dibujo que al guión.
No, eso es algo que empezó a suceder a raíz de los 90s, cuando empezamos a copiar a la industria gringa, y entonces la imagen que todo mundo quiso seguir fue la de Image.
Malísima, pero sí.
Pero eso fue
lo peor que pudieron seguir.
O sea, eso fue lo que marcó los 90s. Entonces, ha sido una de las grandes mentiras. Fíjate, ¿cómo sería que aquí teníamos una editorial, una de las dos más fuertes de México, que se llamaba Edar, Editorial Argumentos? El problema radica de que en México no podemos entender que la historieta no es un ente separado, el guión del dibujo ni del dibujo del guión. Van juntos. Son una misma cosa. Una historieta no puede estar divorciada del dibujo del texto.
Sí.
Entonces, cuando tú ves que aquí le dan preferencia al dibujo, es porque lo están haciendo dibujantes. Pero el problema no es que le demos preferencia al guión o al dibujo. El problema, y lo hemos platicado varias veces en el podcast, estos que sí tienen éxito, los forasteros, ¿los has oído?
¿Los qué?
No,
los
¿cómo se llama ese?
No te preocupes. No lo oyen en el medio del cómic, lo oyen afuera. Ahí donde sí hay gente. Pero bueno.
¿Hablan de cómic ahí?
Creo que vi una vez en el metro que vendían un CD pirata de eso.
Ahí ya los venden. Eso es éxito, chica. Pero mira, el problema en México, yo considero, no hay editores.
No.
Yo acabo de tener la oportunidad de hacer un viaje a Argentina, a una convención allá, y una de las cosas que sí tienen muy claro ellos es que necesitan un editor.
Que eso es lo que decía Pedro precisamente cuando hablamos de ese punto.
El problema es que aquí los dibujantes mexicanos, sobre todo los de los 80s, satanizaron tanto a los editores, siempre como los villanos, porque también tenían sus historias de terror.
Claro.
Pero un editor siempre va a ser la persona que va a tener una visión externa de tu trabajo, ¿cómo lo hago llegar a la gente que lo puede leer? En México no hay editores, no hay gente capacitada para manejar historieta, que eso nos lleva a la gente que, por ejemplo, publica libros. Yo tuve una plática con un editor de Random, que ahora es Random House Mondadori, que compró Grijalvo y que ahora Random lo compró una empresa enorme que se llama Penguin. y de repente me decía, Luis, tenemos un catálogo de novela gráfica. Bueno, estos cuates tienen todo el trabajo de Joe Sacco, el de La Franja de Gaza, el Mediador, o sea, un gran autor. No saben cómo manejar ese producto. Nadie les enseñó a manejar, porque aquí la historieta no se entiende en librerías. Los editores no la entienden en librerías, no saben cómo venderla.
Cierto. Es como los representantes que tienen en otros países también. O sea, aquí no tienes un representante para un dibujante.
Hay representantes porque hay un negocio que... Exacto. Y por ejemplo, tú necesitas un representante porque tienes una gran cantidad de negocios alternos alrededor de hacer la historieta. Aquí ni siquiera se entendió eso. Aquí de hecho, los dibujantes tienen el problema de que luego aceptan ir a cualquier evento porque no están acostumbrados a salir de su estudio. Y entonces no tienen alguien. Nosotros hemos hecho un poco esa función con Sixto Valencia. En coordinación con su hija Mónica, le dijimos, Mónica, tú tienes que ser la representante de tu papá y tu papá no puede estar yendo a todos los eventos que lo invitan. Hay que tomar en cuenta también que hay que tomar cierta distancia de lo que es el medio cuando eres creador. O sea, tú tienes que trabajar, el ir a un evento te quita días de trabajo. ¿Cómo lo recuperas? O sea, no es nomás irte a pasear.
Oye, Luis, a ver, te voy a dar una visión muy personal mía y me gustaría que me dieras tu opinión.
Seguramente está mal, pero dime.
Mal que bien, en México creo que hay un cierto desfase y no quiero que me malentiendan, porque la última vez que expresé esto me malentendieron totalmente. Entonces, pobrechito. No quiero que me malentiendan. Entonces, aquí el punto es...
Lloro toda la noche.
Yo no estoy hablando a favor de un lado ni del otro. Simplemente estoy diciendo que hay un desfase muy grande en el mercado de México por parte de la oferta y por parte de la demanda.
Ajá.
Creo que por un lado, la parte de la demanda es predominantemente lo que conocemos como geeks.
Ajá.
¿No? Que quise yo darle una definición a lo que es un geek. Y pues para mí un geek pues viene siendo como un güey que estudia, experimenta, explora realidades ficticias con fines de entretenimiento, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? Lo mandé a la Real Academia Española, ¿verdad? Para que salga en el diccionario y les mandé mi foto. Y por otro lado hay un público que hay un
aquí va a salir tu foto.
No realmente es como creador de la definición del término.
Pero se me hace que más bien te van a usar como ejemplo, cabrón.
Donde venga la definición del término geek va a venir tu foto.
Sí.
Okay, olvidemos que se dijo esa parte, ¿sale? Bueno, entonces, ahora por otro lado hay otro público que quise definir como los intelectuales. Que estudian, observan, experimentan y exploran la realidad política y social del país y del mundo en arte creativo u obra creativa, que puede ser novelas, películas, cine, en fin, con el objetivo de expandir sus conocimientos. Si te doy ejemplos, por ejemplo, aquí el amigo Pedro me parece que tiene parte de uno y parte del otro.
Ay, soy como el varón Gash.
Parte intelectual, parte geek, este cabrón.
Ay, qué bueno que definiste las partes que tiene de cada uno.
Ay. Ahora, yo creo que en México hay un desfase importante y me gustaría que... ¡Ah! Me faltó un grupo más. El grupo de los... definí como los indiferentes.
Ajá.
Y esta gente son las personas que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores, pero van a consumir algo, ya sea porque se identifican o porque les toca sus sentimientos o su corazón de alguna manera.
¡Uy!
Entonces creo que esos tres grupos, y creo que la oferta de México en cómics predominantemente, y no estoy hablando de que todos, estoy diciendo predominantemente, está dirigida al público intelectual. Y la demanda de cómics en México, principalmente, predominantemente, y no estoy hablando que estoy a favor ni de uno ni de otro, pero predominantemente demanda productos geek.
Ajá.
Y hay un componente muy importante para los indiferentes, que son los que van a consumir productos, como dije, que les toquen el corazón o con que se identifiquen. Entonces, ¿qué opinas tú? No sé si me expliqué bien, espero que me hayan entendido. No sé si me expliqué bien en este desfase que hay entre la oferta y la demanda. Y no estoy hablando de que esté en contra que los cómics sean de cualquier tema, ¿eh? Simplemente estoy hablando de que hay ese pequeño desfase. A ver, ¿quién me quiere decir algo?
El problema es que al categorizar de esta manera, para variar, estamos regresando al gueto. En el libro que sale en Festo, que acabo de escribir, hablo precisamente del gueto.
Ok.
La triste e increíble historia de la cándida historieta y la industria desalmada. Sucede esto. En el momento en que nosotros empezamos a englobar este rollo en geeks, en indiferentes o en intelectuales, estás prohibiéndole la entrada al medio. El problema es que nosotros, para variar, nos estamos basando en historias o en títulos o en personajes. Nunca hablamos del medio de comunicación llamado cómic. Tú no puedes categorizar la gente que ve televisión. Sería infinito el número de categorías que tendrías que tener. Ni tampoco la gente que ve al cine. El cómic debe de ser entendido así. El problema es que, como insistimos en categorizarlo, el problema que nos enfrentamos es... No es que haya un cómic para geek, es que el mercado ahorita, que se está, el mercado que puede sostener la publicación quincenal, semanal o mensual, la publicación periódica, la cual está acostumbrada el mexicano a consumir con historieta, es el mercado gringo. No hay un autor nacional que se le pueda pagar bien, o también esa es otra, que pueda generar un producto de forma continua sin caer en la bronca, porque el riesgo es muy grande. De aquí a que tú te enteras, es que para eso tenemos que conocer el sistema de distribución. El sistema de distribución no está planeado para tirajes de 1,000 ejemplares. Claro. Son tirajes de más de 10,000 ejemplares.
No, pues es que ahí ya te metes con economías de escala. O sea, obviamente si en Estados Unidos hay tirajes inmensos, pues obviamente el costo por distribuir un cómic pues es bajísimo. En cambio, aquí en México...
Los tirajes no son tan inmensos, lo que pasa es que ya tienen un sistema de venta directa.
Por eso, pero entonces aquí en México el costo de distribuir un solo cómic pues se infla terriblemente, obviamente. Claro. ¿No?
Ahora, entendamos una cosa. El problema del cómic no es que esté categorizado. El problema del cómic es que se perdieron lectores. Lo que necesita el cómic son lectores. Sin importar si son geeks, si le gusta lo intelectual, si le gusta nada más pasar el tiempo, no importa, necesita lectores. ¿Cuál es el problema con el cómic nacional? La oferta es muy pobre, la oferta es poca y no puede generar una demanda por una serie de cuestiones como puede ser la poca consistencia, la dificultad de generar estos productos, porque además el autor tiene que producir una obra de 64 páginas, imprimirla él, venderla él. Esos son conflictos a los que se encuentra.
Claro.
Y no hay canales tampoco que les faciliten el trabajo. Una de las cosas que se desquebrajó con la industria fue el sistema. Y cualquier industria, cualquier medio necesita un sistema para funcionar en un mercado. No tenemos un sistema que te permita generar que ese producto que hacen los autores mexicanos tenga un buen final, o por lo menos esté exhibido en público. ¿Por qué? Porque, como te digo, la publicación periódica es muy cara para producirse ahorita ya en México.
Oye, Luis, bueno, a ver, ahora vamos a pasar al otro lado, la publicación de una novela gráfica. A ver, yo hago mi novela gráfica y quiero poner stands en todos los Sanborns, o logro hacer un contrato en donde mi editorial me va a vender, va a hacer un push tremendo de mercadotecnia para vender la novela gráfica y va a poner unos stands en los Sanborns. Los van a poner en un lugar privilegiado en los Sanborns, ¿no? Digamos ahí junto a las 50 sombras de Grey, ahí va a estar la novela gráfica, ¿no? Okay. ¿Cuál es el problema ahí?
De entrada no hay editorial que haga eso, porque no saben cómo manejar la novela gráfica. Porque tú, cuando pones un stand así en un Sanborns, es porque, a ver, les voy a explicar cómo funciona Sanborns.
Ustedes, desgraciadamente, no podemos agarrar otro ejemplo, porque al menos aquí en Veracruz no hay otra librería, y en México estamos hablando de Gandhi, Sanborns y qué otra, Luis.
No, aquí en México hay más opciones.
Hay más opciones.
Tienes el Sótano, tienes el Barnazo, tienes el Péndulo, tienes bueno, tampoco hay tantas, pero.
Ok,
pero les voy a explicar cómo funciona Sanborns. Sanborns te cobra de menos el 50, entre el 40 y el 50% del costo. De cada libro vendido, tú le tienes que dar entre el 40 y el 50% a Sanborns. Sanborns, tú llegas y se supone que cuando sales vas a estar en la mesa de novedades. ¿Cuál es el problema de eso? Hay por lo menos de 100 a 120 novedades cada semana en libros. Entonces tú vas a durar a lo mucho una semana en esa mesa, a menos de que te vendas mucho. ¿Y cómo vas a hacer que se venda mucho tu libro? Haciéndole mucha publicidad. ¿Y cómo le vas a hacer mucha publicidad? Invirtiéndole a unos medios de relaciones públicas, prensa, pagar publicidad en diferentes lados. Y eso implica una inversión bastante fuerte. Inversión que las editoriales no van a hacer a menos de que sea una garantía. ¿Por qué? Porque puede, o sea, ahí estás hablando de corporativos. Y acuérdate que en un corporativo, quien se atreve a hacer algo diferente, le cortan la cabeza. Si le funciona, se vuelve el presidente del corporativo o el director del área. Pero si no le funciona, le cortan la cabeza. Muy poca gente se arriesga a que le corten la cabeza. Es su chamba. Y sabe que no es fácil encontrar otra. Entonces tiene que irse sobre cosas que ya estén planeadas y estructuradas. Entonces, la mayoría, si no es que todas las editoriales, casi todas las editoriales mexicanas grandes, son propiedad de extranjeros. Cuando llegan aquí los libros ya están probados, ya saben cuál es el éxito. Ya saben que Cazadores de Sombras vendió en Estados Unidos 18 millones de ejemplares. Entonces aquí va a vender por lo menos 300 o 400 mil copias. Y porque va a haber película. Y si Games of Thrones lo van a sacar aquí y lo van a poner en todos los Sanborns, es porque le van a invertir. Y entonces le pagan a Sanborns para que le mantenga el libro en una isla. Esa es una inversión de publicidad, para que el libro esté continuamente expuesto.
Sí.
Bueno, una novela gráfica de un autor, seamos honestos, Juan Villoro, ¿sabes cuánto es lo que vende de un libro de él?
¿Cuánto?
No más de 1500 ejemplares. Uh-huh. La mayoría de los autores no venden no más de 2000 ejemplares de sus libros, y ya se considera bueno. Libros, por ejemplo, como el de Ricardo Cucamonga, que llegó a vender arriba de 60,000 ejemplares, son bestsellers. Hey. Pero porque Ricardo creó todo un fandom en internet muy fuerte.
No, y es un producto, pues a ese le dediqué el segmento de los indiferentes. Es la gente que se identifica. Sí, es lo que creo que resulta más exitoso en México. Ese tipo de cómic es el que resulta más exitoso en México.
Pero es que no puedes categorizar. Lo que generó Ricardo fueron lectores.
Eso sí.
No, diferentes, son lectores. Porque lo compró también, lo llegó a comprar el Geek, lo llegó a comprar el Intelectual, lo llegó a comprar. Lo que generó fueron lectores. Pero fíjate, Ricardo, cuando le piden su libro, ya era una personalidad en internet.
Sí.
Ya su personaje tenía
una lectores, ya.
Exacto. Ya había generado más de 300,000 seguidores en Twitter. Exacto. Entonces, ahí te estás yendo con alguien que ya tiene seguro, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Un producto probado, sí, ya se vendía.
A Jorge Pinto no le producen Bunsen en Santillana, le producen un libro llamado Hipsters, pensando en la moda.
Sí, claro. Precisamente.
Entonces, y así es con una serie de y así son ese tipo de productos.
Oye, ahora...
ha publicado Monorama,
entonces,
que publica novelas bajo encargo. O sea, La Calavera de Cristal es un cuento de Juan Villoro que dibuja a Beth, que le pide Sexto Piso, pero no le han publicado Monorama, que es su obra autoral.
Oye, entonces yo lo que sería la perspectiva futuro sería eso, ¿no? Que los autores se promocionen a través de internet o a través algún medio posible para...
No sé cómo lo pueden hacer, porque la verdad es que una de las cosas que planteo ahí es que no se sabe. Ahorita hay demasiados caminos. No hay un sistema, hay que crear uno. Pero eso no se va a crear de la noche a la mañana. Esa es la base del problema. O sea, todos están hablando de que si la historieta y todos... pasa como con este cuate que escribe en un texto una cantidad de problemas que por sí mismos son analizables. Pero la clave de esto es crear un sistema.
Claro.
Donde cualquier obra pueda llegar al alcance del público y que el público escoja qué quiere leer. Eso es lo que no tenemos. Y eso no se va a crear de la noche a la mañana.
Ni es
y
fácil.
Tampoco se va a crear con la inconsistencia que muestran año con año la mayoría de los autores mexicanos. Porque también seamos honestos, sí hay un problema de que la mayoría de los autores creen que ya llegó. Publicar un cómic lo publica cualquiera. Por Dios, yo publico en El Chamuco, Chihuahua, y no dibujo. O sea, ese no es el punto. Cuando quieres hacer algo, lo logras. El punto es saber para qué y cuál es el siguiente paso después de lograr eso.
Sí.
Eso es lo que nadie se cuestiona. O sea, el problema no es sacar un cómic o una novela gráfica. Es cómo vas a hacer que la lean, cómo vas a conectar con el público, cómo vas a hacer que tu segunda obra también la empiece a pedir la gente. ¿Cómo vas a crear lectores?
Bueno,
esa
pues,
es la gran pregunta. Ese es el gran cuestionamiento que nos tenemos que hacer.
Ahí lo tienen, ahí lo tienen, damas y caballeros. Ese es el cuestionamiento. Ahora, Luis, hablando de todo esto, tú nos recomendaste algunos cómics que leyéramos, principalmente novela gráfica.
Ajá. Ahora, antes de entrar a eso, ¿por qué novela gráfica?
Porque ya está terminado.
No deja que esté terminado, no. Es el sistema más sencillo en estos momentos para generar lectores. Obras autoconclusivas.
Por eso.
Porque el sistema del continuará funciona así, es semanal, quincenal o mensual. Y nadie puede manejar ese tipo de... Ningún autor independiente, claro, puede manejar ese esquema. Ninguno. Es más, ni Soul Keeper lo pudo manejar.
¿Entonces sigue saliendo?
Tengo entendido que sí. Bueno, pues vamos a estar en Festo, así que...
Ah, bueno, pues ahí lo vemos.
Oye, Luis, entonces, a ti en este momento, ¿cuál te parece? ¿Cuál sería tu top 5 de cómics mexicanos que le recomendarías a alguien que quiera leer una muestra de lo mejor que hay hecho en México?
O sea, los mejores 5 para alguien que no sea tan asquerosamente malinchista como Mario Padilla.
Para los del CCH.
Para los del CCH, como dicen, ¿no?
Yo recomendaría mucho, obviamente, la obra de dos autores que son, además, mis amigos, y todo el mundo sabe quién voy a decir, que es Edgar Clement y Bacha.
¿Eh?
O sea, y no nada más porque son mis amigos. O sea, Edgar Clement con Operación Bolívar, pero particularmente con Los Perros Salvajes, está desarrollando un trabajo muy interesante, pero además está sacando su revista que se llama La Punta, hecha con sus talleristas.
Órale, qué chido.
Eso es muy interesante. Bachan, obviamente, es una producción constante para un cierto público. Tiene El Bulbo, Vini, Citrali, y produce mucho material.
¿Y dónde, ahora, dónde lo lees el material de él?
Sí, porque ahorita no sé dónde está publicando.
Ay, mira, esa es una gran pregunta.
Esa es la gran pregunta.
Pues te la voy a hacer con todos, ¿eh? Porque ese es el chiste, precisamente.
La gran pregunta es, ¿dónde puedes leer su obra? Principalmente tienes que llegarle a sus Facebooks.
Órale,
de plan.
A sus páginas. De hecho, una de las cosas que ya hablamos en Producciones Balazo es que abandonamos la página y no tenemos por qué hacer eso, se perdió. Entonces vamos a tratar de regresar la página pronto. Desafortunadamente, cuando no tiene chamba o estás como que viendo qué hacer, empezamos a generar la página de Producciones Balazo. Pero eso nos empezó a generar tal cantidad de trabajo que de repente le empiezas a abandonar, y no es excusa, es realmente una tontería. Empiezan a suceder esas cosas, pues conforme vas avanzando en este negocio. Ya no te da tiempo de atender tu página como la atendías antes.
Claro.
Bueno, ¿y qué otros? O sea, de Bachán, entonces nos dijiste El Bulbo.
Vini, maravilloso. Todos los que voy a mencionar los van a poder encontrar en Facebook.
Órale, bueno, pues.
¿Qué? Creo que es un material ya antiguo también, ¿no? O sea, sí, no es reciente de Bachán, digo.
Vini, sí.
A ver, platícanos tantito cómo va la cosa. Perros Salvajes, lo que yo leí fue la primera parte que lo sacó, pues, el año pasado Clement. Muy chido. La verdad es que está muy interesante, con muchas referencias. Y sí, es tremendamente político, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué nos más puedes decir de la historia?
Tremendamente social.
Claro.
Que luego confundimos mucho el término político. Político lo que hago yo en Apuntes Chamánicos. Uh-huh. Ese sí es muy político, porque son chistes de humor político sobre lo que está sucediendo en el país en el momento. Clemens se enfoca más al rollo social. Obviamente, cuando hablas de sociedad, hablas de política.
Oye, y siendo tan violento el cómic, obviamente no es para un público joven, ¿o
no?
Sí.
No, bueno.
¿Para quién es el
Yo te voy a decir una cosa. Yo leí a los 9 años Corto Maltés.
Órale.
Y nadie me dijo que eso no era para mi edad. Y lo leí y me gustó. No lo sé. Yo creo que no hay una lectura, o sea, nadie tiene por qué prohibir la lectura a ninguna edad, pero sí tienes que explicar si le va a entender o no. O sea, yo le puedo enseñar a un niño un libro de Manara y lo que voy a hacer es malinformarlo si no estoy dispuesto a explicarle lo que pasa en ese libro.
Por eso tenemos a Pedro con nosotros.
Ah, claro.
Bueno, y acerca...
Yo puedo dar los Borja de Jodorowsky y Manara a un niño, los va a leer, pero tú vas a tener que estar en toda la disposición de contestarle sus preguntas.
Oye,
y saberse las contestar.
Y acerca de lo de Bachan, eso sí es un cómic, digamos, más tradicional, ¿no?
Es un cómic para toda la familia, sí. Es otro tipo. Por ejemplo, tienes lo que hace Augusto Mora, que uno de sus libros que salió el año pasado se me hizo uno de los mejores que han salido. Uno de los mejores que salió el año pasado, por lo menos, fue el de Grito de Victoria.
Ouch.
Me parece una gran obra que hizo Augusto, donde se comprometió. Podemos encontrar, mira, hace poco platicábamos con Ricardo Peláez y él criticaba a Los Perros Salvajes. Y yo le dije, mira, yo no me voy a meter en discusiones sobre si nos gustó o no nos gustó. Yo lo único que voy a decir es que si podemos decir si nos gustó o no nos gustó, es porque existe.
Eso sí.
Y me parece que cosas como la de Augusto Mora, a mí me gusta mucho. Me parece un gran trabajo documental y de investigación y para contar una historia. Y por otro lado, me parece que el chavo lleva muy buen camino. Tiene 26 años y creo que ya lleva como 6 libros.
Órale.
O sea, también hay autores que sí están publicando. Y este año presenta otro nuevo en Festo.
¿Cómo se llama?
Es el de... Hay uno que hace con los personajes de Muerte Querida.
Ah, ahora le debe estar muy padre.
Presti y el secretario, que son muy divertidos. Ahora se va más por el terreno del humor social, el humor politicón, ese tipo de cosas.
¿De qué se trata eso de Muerte Querida?
Es la historia del Presti de mi clan o de mi clan Tepec o algo así. Y que es como un reflejo de cualquier presidente de cualquier pueblo o de cualquier país llamado México.
Ahora sí.
Tiene un secretario y se burla un poco de los vicios de la política mexicana, de las costumbres, de todo ese tipo de situaciones. Me parece un trabajo muy, muy bueno, muy divertido,
Sí.
Y de repente también tiene su Augusto. Por ahí tiene otro que se llama El Maizo.
Ese es más de tipo cómic.
Inspirada en una danza tradicional guerrerense. Y él la cuenta. Y la hace historieta. O sea, creo que Augusto está explorando muchas cosas. Y es un autor que se está convirtiendo en un autor muy completo. Muy, muy completo.
Y obviamente, fíjate, yo quise encontrar Grito de Victoria y pues sí, la única manera de conseguirlo es directamente con él en su página.
Porque no tenemos un sistema de distribución.
Sí.
Ya te voy a contar, por ejemplo, en Producciones Balazo lo intentamos hacer. Empezamos a distribuir en Sanborns, pero publicamos 1,000 ejemplares. De entrada el distribuidor, nosotros tenemos que agarrar un distribuidor independiente que nos va a cobrar el 60% de lo que se venda. Y de eso, tienes que esperar a ver si se vende. Pero el problema es que cuando tienes 1,000 ejemplares, tienes más o menos 100 Sanborns, y aparte tienes Gandhi, y aparte tienes Fondo de Cultura Económica, y vas a distribuir todo eso, a lo mucho van a llegar 1 o 2 ejemplares de tu libro a una librería, el cual va a quedar escondido en algún lado, porque porque ¿dónde lo van a poner? Pues en la sección de cómics, y en la sección de cómics lo que vas a ver es un montón de revistas de los X-Men, del Hombre Araña, de Batman, y por ahí se te aparece un cómic mexicano.
Sí,
eso
sí
se tendría que hacer con una mayor producción. Ahora, nosotros intentamos hacer una recopilación, así como que juntar a varios autores, varios libros que salieron en Festos y meterlos en bloque a Samos para poder generar una isla o generar un espacio propio.
Estaría bueno.
Sí, el problema es que no tiene suficientes autores que manejen el tiraje adecuado para entrar a Samos, y que si Samos me dice, güey, tu libro se vendió muy bien, necesito que me resurtas 300 para mañana. No los tienes. Es que así es.
Sí. Es otro nivel.
Entonces, ¿cuál es el problema real que enfrentas? Pues el autor tiene que pensar su obra, escribirla, dibujarla, imprimirla, distribuirla, promocionarla, y aparte empezar la siguiente. Yo no digo que no sea un trabajo muy duro. O sea, si algo es muy complicado ahorita es eso con los autores. Es una labor realmente de amor.
No, pues estaba yo leyendo una entrevista con Terry Moore, este cuate que es uno de los autores independientes más exitosos en Estados Unidos. Y este cuate es totalmente independiente, él se autopublica, pero él ni de chiste lo hace solo. Este cuate ya logró tener un estudio en donde tiene gente que le hace todo lo relacionado con el business, la distribución, todo eso, y él se dedica exclusivamente a producir el cómic. Para
sí,
él decía que era,
en Estados
que era
Unidos,
imposible.
Tú hablas a Diamond Comics, presentas tu obra, y si te la aceptan, la ponen en el preview, que sale 2 meses antes, les pagas una cantidad para que la promuevan bien, y las tiendas te van a comprar 2 o 3, y cuando tú imprimas ya sabes cuántos tienes que vender.
Claro.
Pero sí, ya sabes cuántos vendiste. Entonces, pero eso ya es venta segura.
Claro.
Aquí tú vas a tener de 6 a 8 meses parados tus libros sin saber si se están vendiendo o no.
Hijo, qué horrible. No, pues está cabrón. Sí, la verdad.
Y te
sí
pueden
está
estar
cabrón
dando reportes mensuales, y de repente ves los reportes y dices, en la madre. Sí, claro, empiezas a leer. El Liverpool de Veracruz se vendió 1. Ah, qué padre.
¡Qué
horror! El Liverpool de... Y entonces tienes 400 lugares donde están tus libros. Hay uno. Ay, mira, aquí vendí uno, aquí vendí dos, aquí vendí uno, aquí sí vendí dos. Oye, ¿por qué vendo tan poco? No, pues es que no les damos más de 2. No alcanza.
Como para ir y tú poner tu libro aquí, ¿no? Oiga, mire.
Hasta te conviene mucho.
Se lo recomiendo, señora.
Directo. A nivel económico te conviene más. Entonces, el problema real que se tiene ahorita es que no hay un sistema que le permita a un autor decir, ok, ya terminé mi libro. Oye, libros Juanito, aquí está mi libro, ¿cuánto me cobras por distribuirlo adecuadamente?
Oye, Luis, entonces aparte de Bachán, Clement, Augusto Mora,
Juan L. me gusta mucho su trabajo, que parece muy divertido. Es un trabajo disparatado, que nunca sabes qué esperar. Es muy, muy divertido, me gusta mucho. Últimamente estoy, bueno, obviamente hay autores que acaba de sacar, por ejemplo, Resistencia, el libro de los gachos y el Evenflo de Rocha. Me parece una joya, pero sí, como bien dicen, es de arqueólogos, porque es una recopilación de las páginas que se publicaban en las historietas. Me gusta obviamente mucho el trabajo de la gente de 656 Comics, la gente de Ciudad Juárez, que utiliza el cómic como para hablar de las broncas sociales. Por ejemplo, utilizaron el tema de zombies como para hablar de qué sucede en Ciudad Juárez, y tienen cosas muy cabronas, pero todo lo manejan con temas de zombies para no tener broncas.
Y con ellos, por ejemplo, si lo compras en Festo, es el libro completo, ¿no? No es así una partecita nada más, ¿o sí?
Sí, la mayoría de la gente que va a Festo empieza a publicar ya libros completos. Hay algunos que lo hacen por partes, pero desafortunadamente ellos son tal vez los que menos venden, porque la gente como que ya le da miedo comprar el número uno sin saber cuándo va a volver a salir el número dos.
No, güey, yo ya estoy harto de eso, cabrón, de que, o sea, te quedas con puras historias inconclusas, güey. Entonces, la verdad, sí, ya...
A mí, que tengo yo creo que la colección de números uno del cómic mexicano independiente de los 90s más grande de México, y es muy triste. Es que también hay una serie de factores que también tienen los autores mexicanos como mexicanos. Sí. Falta de constancia, falta de... Ay, a veces su ego es mucho más grande que su obra.
Ay, qué raro, eso casi no se da, ¿eh? Eso casi no se da.
O sea, y es neto. Y no digo que esté mal el ego, ¿eh? Yo siempre he dicho que el ego es lo que alimenta este negocio. Porque
a mí me gustaba más el Tente, en lo personal, que el Lego.
Pero
con medida.
No, el problema es que tú tienes que sustentar tu ego en algo, en una obra, en tu trabajo.
Eso siempre.
El problema es cuando ese trabajo no está sustentado. O sea, cuando tu ego es más grande que tu obra, bueno, pues acaba siendo un problema de es que nadie entiende mi trabajo. Estos güeyes tratan de bloquearme. ¿Cómo es posible que estos...
Oye, pero de esos casi no hay, ¿eh?
¿Dónde?
Luego te digo, aviento una piedra a Festo y te digo a quién le cae. Pero bueno. O sea, sí pasa mucho eso también.
Claro.
Bueno, ¿y cómo ves la venta en Festo? ¿Cómo les va a los autores?
Hasta donde tengo entendido les va bastante bien. ¿Por qué? Porque es un evento muy enfocado. A diferencia de otros eventos de cómic, este es un evento donde la gente que va buscando eso, no están buscando el cosplay, no están buscando los muñecos, no están buscando el cómic gringo, no están buscando otro tipo de cosas, están buscando el cómic de autor. Entonces, pues, les va bastante bien.
De hecho, mira, yo soy de un super güey que el muy menso hasta se alegró que ahí cerca hubiera un cajero Bancomer para ir a sacar el dinero.
Bueno, ahí Pedro.
A ver, Pedro, platícanos, ¿cómo te fui con todo lo que compraste en Festo el año pasado? ¿Qué te pareció?
Pues mira, a mí yo un poco coincido con lo que dice
Luis se llama.
Luis Gantús, pero bueno, aparte además hay un material que me gustó también, que son unas historias de terror que fue de las primeras que leí, porque me había gustado las del año anterior, pero que sin embargo estaban en inglés, entonces sí fue un poquito...
Ah, de la Casa de Cristal, ¿no?
Ajá, sí fue un poquito...
Ah, ya, la Casa de Eva Cabrera.
Ándale, Eva Cabrera, y
qué otra... Maudita, y con Claudia. ¿Sabes qué pasa? Que ellas están yéndose al mercado gringo.
Exactamente.
Así fueron a la Comic Con.
Sí, ellas quieren llegarle al mercado gringo, vender allá.
Pero la verdad me gustó también ese material, está muy padre, y sobre todo, bueno, pues es el segundo, tienen historias cortas sobre todo, y me gustó la evolución como fue del primero al segundo libro, ya van dos que sacan, y bueno, este año por ejemplo es una de las cosas que sí, es de las primeras que me gustaría comprar.
Mira, otros de los que van a estar, José Quintero va a presentar el Buba 2.
Todo ¡ah, indica, qué padre!
Todo indica, Ricardo Peláez lleva el libro de la conquista de México que hizo con el Colegio de México.
A Pedro le gusta mucho.
Jules de Papier, que tiene bastante éxito, y me también parece que...
A Pedro le gusta mucho Buba. Platícanos por qué te gusta tanto Buba, Pedro.
Bueno, creo que ya lo he dicho bastante tiempo. Se me hace algo que... Bueno, es más, yo al principio pensé que era algo que solamente me iba a gustar a mí. Pero la verdad es que tiene bastantes aristas a verse. Este personaje con esa inocencia, pero con esa rudeza que puede tener a veces.
¿Es comparable a Mafalda, digamos?
Digamos que Mafalda con la neurosis actual, ¿sí?
Que además ni siquiera es neurótica, Buba, es muy existencialista.
Sí, es más.
Ajá, sí.
Más pacheca de repente.
Entonces, pero bueno, ese es otro de las obras que se presenta. Te digo, el problema que se va a encontrar Pepe es ese, o sea, tiene una serie de seguidores muy fuerte, así como lo tiene Clemen, lo tiene Bachan, lo tienen, pero que en su momento va a tener que estar vendiendo de mano en mano. Claro. El problema es que estamos, sí está muy limitado el acceso de la gente hacia el cómic que se hace en México. Por eso la presencia dentro de un evento como la FILIG es muy importante. El problema es que no tenemos más eventos de ese tipo donde se llegue a otro público, donde no esté encapsulado el público. Porque las convenciones en México son cápsulas. Tú te trasladas a una convención porque te interesa el tema. En la FILIG es factible que haya mucha gente que no le interesa el cómic y lo descubra ahí. Ahí es donde se tiene que buscar crear lectores. Porque si entramos en que cualquier persona que no compra cómics regularmente, compra un libro, se le va a llamar indiferente, es malo, no. La idea es crear un nuevo lector.
Claro. Oye, una pregunta. ¿Qué tal está el libro de Ricardo Peláez? ¿Cómo lo ves? Porque digo, a mí en los noventas, sí, en los noventas me encantaba el trabajo de Ricardo.
Mira, es un trabajo bastante pulcro. Obviamente tiene un guión histórico muy, muy concreto. Habla de la conquista de México. Peláez es uno, Ricardo es uno de los grandes ilustradores que tenemos en México.
Tiene el nombre de reportero.
En lo personal, ver un trabajo de él.
De Televisa.
O sea, me gustaría ver un trabajo de Ricardo, de ver una historia de él como en su momento claro. Fue a fuego lento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, y este cómic que fue a Pedro le encantó el año pasado, que se llama Jours de Papier, el nombre en francés. Yo por el nombre, la verdad, dije, ay, qué mamones poniéndolo en francés, ¿no? Y y vi a la parejita que lo estaban vendiendo y ya platicamos con el güey muy simpaticón el cuate. Ella muy reservada, casi ni volteó.
Es la dibujante.
Es que estás feo, pero
él,
cabrón.
Yo creo que sí, pero él muy simpático, ¿no? Ya nos platicó cómo estaba el pedo y todo. Pero ya leyendo el cómic, pues la verdad está muy bonito, güey. O sea, yo creo que yo creo que no hay nadie que diga, ay, no me gustó o no quiero leer otro, ¿no?
Perdón, se me cayó un momento la señal. ¿De quién están hablando? ¿De Jours de Papier?
Jours de Papier. Sí, me parece un cómic que le puede gustar a cualquiera. Es
gratificación instantánea.
Sí.
Es que tiene un gran don. Supo conectar con la gente.
Sí. Claro.
O sea, agarró un dibujo muy agradable, muy simpático. Tiras a que llega un momento en que llegan a ser tiernas o que van a conectar con alguien porque a todos nos ha pasado algo de lo que les pasa a ellos.
Eso se me hizo muy chistoso. O sea, eso de que, a ver, vamos a ver el Netflix. Y luego, 20 horas después, ¿no? Y siguen, ¿y ahora qué? Siguen viendo el catálogo de Netflix, ¿no? Y no han logrado encontrar una que ver. Y así, sí, o sea, son detalles muy sencillitos, con un punch muy sencillito, pero que hacen que te identifiques, hacen que... Y llegan a caerte bien los personajes, ¿no? Y es un dibujo muy accesible, muy bonito.
Ahora, aguas, no es lo mismo hacer tira cómica, que además tú puedes llegas a tu oficina, prendes la computadora, dices, ay, a ver qué hicieron estos, ay, mira, qué cagado, jajaja, ja, ja. La apago y sigo en mi chamba.
Claro.
A desarrollar una obra que te implica una labor de lectura y de tiempo y de dedicación.
Sí. Investigación.
Claro.
Por eso es que luego les digo aguas, ¿no? Hay una serie de ataques luego hacia Jours de Papier de que eso no es cómic. Digo, güey, es...
Es tira cómica.
Es amar.
Comic strip, es lo mismo.
O sea, son tiras cómicas. Nadie hablaba de eso con Mafalda o nadie hablaba de eso con
con Calvin
con las tiras
Holmes.
De los periódicos.
Con Peanuts o así.
Sí.
Exacto. Son cosas diferentes. Eso es, ¿eh? No puedes comparar Watchmen con Snoop.
No.
O sea, son dos cosas diferentes que se tienen que analizar. Si los quieres analizar, los tienes que analizar en su estructura.
Oye, Luis.
Porque no se puede negar que el trabajo de Peanuts es igual o más complejo tal vez que el de Watchmen.
También tiene bastante, bastante complejos.
Entonces, pero la gente diría, no hombre, es que Watchmen es una obra maestra, Peanuts es divertido. No, también es una obra maestra.
No, también tiene los...
Sí.
Porque entonces también el Spirit eran historias de 8 páginas.
No, pero qué historias. Extra,
y es una obra maestra del cómic.
Claro.
8 páginas. Entonces, aguas, tenemos que entender también el formato y el cómo se publica algo. O sea, es como tratar de comparar una película de Almodóvar con una película de, no sé, de Bryan Singer.
De estas de Happy Madison, de Adam Sandler, ¿no?
Y en un momento una de Adam Sandler, que todo el mundo lo odia y todo dice que es una basura, y sí, sus películas son una basura,
pero venden.
Tienen un gran éxito.
Pues sí.
Oye, Luis, este año, aparte de los autores, ¿a quién invitaste?
Este año, bueno, a ver, rapidísimo, los autores de Festo, y ahorita te digo quiénes son los invitados así chipocludos que tenemos.
¡Órale!
Fíjate, este año en Festo vamos a tener a Ubilet, Estudio Ubilet, Augusto Mora, Palmira Campaña, todos Daniela Ortega, Global Comics, que van a vender bastante material europeo, El Chamuco también va, Humberto Ramos, Bachan, Clement, va a estar Gansús Producciones, que presenta su libro, La Triste e Increíble Historia de la Cándida Historieta y la Industria Desalmada.
Bueno, así te lo digo como en previews, ya vendiste uno, cabrón.
Okay. Está re bueno, son 286 páginas donde hablo de qué está pasando en el medio del cómic. Después
de háganle cuenta lo que hicimos en este podcast, cómo está el pero pedo. En 286 páginas.
286. No le quites 20, cabrón.
Ah, perdón, perdón, además, perdón.
Además le agregué el capítulo de quién fue el verdadero creador de Melinda Linda por eso, a completarlo.
Ándale.
El personaje es más sexy
para
del
la polémica, cómic para la polémica. Ajá.
Bueno, después de leer ese libro, Mario hasta va a entender de qué es un cómic. Pero bueno.
Ándale.
Va a estar Mafufo 656 Comics, va a estar Inechi, que es una autora independiente muy interesante, Juan L. Alteri Studio, Estudio Comics, Jus de Papier, Fábulas en Frío, una de las cosas que a mí más me gusta de los cómics que salen en Festo, es lo que hace Laura Sánchez con Fábulas en Frío. Es divertido, es tierno, lo puede leer toda la familia, es la onda. Va a estar también los güeyes de El Polo Más Frío, que ese es otro, Raúl Treviño, Boudica, Jair PT, Valerio Vega, Cheque Santarriaga, Dun, Ramón Espinosa, Chepe Ríos. Desde Europa nos visita Tony Sandoval.
¡Órale, qué chido!
Va a haber
es muy chido.
Tiene el de Pop Gore, que es un ilustrador que va a llevar una cosa bastante interesante. Cócoro Revista, la revista Cócoro, José Quintero, Gerardo Sandoval, Josué Edric, La Casa de los Monos y los Monitos, donde van a poder comprar varias cosas de historieta e ilustración. Ricardo Peláez, Jonathan Rosas, y parece ser que todavía hay dos más que van a entrar, pero ya les confirmaré. Y invitados, nuestros invitados especiales este año, tenemos el gran honor de contar con Sergio Aragonés.
Chido.
Órale.
Lo vimos allá en la Comic Con.
Una de las grandes, grandes leyendas del humor. Y sí, lo puedo decir con todas sus letras, es el hombre más interesante del mundo.
¿Quién?
¡Ay, Goldo!
No hay forma de que estés en una plática con Sergio y no suelte una anécdota. Ah. O sea, no suelte una anécdota que te divierta, no te enseñe algo. Está muy cabrón ese güey.
¿A ti qué te ha enseñado?
A mí me ha enseñado a vivir, cabrón.
Ah.
Oye, Gantus, ¿ya conseguiste el Conan contra Gro? Que salió ayer.
Ya, estoy esperando que salga el número 4.
Órale.
Sí, quiero ver cómo termina esa historia. Entonces, bueno, va a estar Sergio y tenemos una sorpresa muy agradable. Hay una serigrafía especial numerada de Sergio Aragonés exclusiva para Fest.
Órale, qué chido.
Del mismo tamaño y con la calidad de la que se hizo la de Manara del año pasado, este año Sergio nos hizo una ilustración especial.
Está bien.
Ay, para esa serigrafía. También está Horacio Altuna.
¡Órale!
Horacio Altuna es una de las grandes leyendas del cómic argentino. Junto con Trillo hicieron cosas como Las Puertitas del Señor López, una obra maestra que en serio, léanla, es una maravilla.
Oye, ¿y se va a poder conseguir en Festo esa obra?
Festo va a sacar un artbook especial de Altuna.
Ah, bueno.
Donde va a venir un poco de su trabajo para que, por lo menos, los que no lo conozcan, y se supone que va a haber Global Comics, va a llevar material de él.
Ah, bueno.
Para que lo puedan comprar.
Sí, porque mira, yo hasta ahorita que mencionas esa obra no la conozco, pero me encanta cómo guioniza Trillo y bueno, con Altuna es una garantía, ¿eh?
Y bueno, también lleva la imagen, ok. También va a estar, bueno, Altuna también hizo Ficcionario, El Loco Chávez, Hot LA, bueno, varias obras, es un maestrazo y además una persona muy divertida y muy, muy amable que tuve la oportunidad de conocer ahora en Argentina que fui. Y la otro invitado que es una de los grandes dibujantes ahorita a nivel Europa, uno de los más reconocidos es Nicolás de Cresci. Nicolás de Cresci es la vanguardia, es el artista de los artistas, todo mundo que por lo menos tenga una noción del cómic, ha oído hablar de él y su trabajo es sublime, desde Foligato que fue su primera obra hasta la actualidad. Ha hecho cosas realmente impactantes. Realmente les recomiendo, no se pierdan, conocer a Nicolás de Cresci y conocer su trabajo. Sí, va a estar a la venta material del Enfest.
Órale, qué bueno.
Chido.
Esos son así los invitados. Pero en actividades también tenemos un montón de cosas. Tenemos el prefesto tradicional que se realiza desde el lunes 10 hasta el viernes 14. Y empezamos con talleres de lunes a jueves de 5 a 7. Hay dos presentaciones por día de libros. Eso en el prefesto. Y después tenemos ya el sábado y domingo. Bueno, está la exposición de los 80 años de Rius. Rius cumple 80 años y le hicimos una exposición especial que van a poder ver en las áreas verdes de la FILIG.
¡Qué chido!
Chido.
Y también hay otra exposición que se llama El cómic es para todos, donde tratamos de explicar brevemente por qué el cómic lo puede leer todos. Así Mario ya se dará cuenta de que el cómic no nada más son superhéroes.
Exacto.
Y bueno, la verdad, yo nada más leo superhéroes.
¿Perdón?
Nada, espérame, me estoy chupando el dedo.
Y bueno, tenemos ya en los eventos fuertes de Festo, se presenta Cortés Editorial con Ramón Espinosa y su cómic Niebla. Van a tener una presentación así en orden, empezamos a las 11 de la mañana del sábado, el sábado 15. A las 12 está la plática magistral con Sergio Aragonés. A las 13 van a poder entrar los supergüeyes a trolear a los forasteros.
Chingón.
Árale.
Hay una la actividad de troleando este año va dedicada a los forasteros para que nos puedan mentar la madre en vivo y nosotros les podamos decir sí, tienen razón a todo. Ajá.
Ay.
Panini presenta sus nuevos lanzamientos. Hay una plática bien interesante después de esto que es no tires tu dinero. Invertir y coleccionar cómics no es lo mismo. Entonces ahí vamos a hablar de este rollo que bueno, se está armando en la red de que creen que pagar mucho por un cómic al rato es porque va a valer más. El sábado lo terminamos con el combate.
Oye, y ahí de paso invitaste a los de Fantástico, ¿no? Para que den la plática, ¿o qué onda?
No, esta plática va enfocada a los compradores. Fantástico, al final hace lo que tiene que hacer. Él pone el precio, si hay un güey que le compre, pues, yo que les digo que no. Pues, estoy viendo un capulinita en 10,000 varos y me lo pagas. El enojado debo de ser yo. No, el que se debe dar de topes es el que paga 10,000 pesos por algo que no lo vale.
Pues, sí.
O sea, perdón, Fantástico hace su negocio. El día en que se volteen todos y le digan, oye, güey, no, estás muy caro, no te compro, vas a ver cómo deja de hacer ese tipo de cosas.
Cosa que hemos dicho aquí en Los Supergüeyes toda la vida.
Al cansancio.
Ahora, el mismo sábado tenemos una actividad con Bep, Augusto Mori y Laura Sánchez que está bien bonita. Se llama Mano a Mano. Y es que va a llegar un niño, bueno, se escogen a 6 niños, y van a dibujar algo en una hoja. Y el dibujante profesional tiene que completar el dibujo y contar una historia. Eso se llama Mano a Mano, va a ser en la Plaza de las Artes. Y a las 4 tenemos los moneros revisan Aquino, revisando lo de los 50 años de Mafalda, que se cumplieron este año. El domingo empezamos a las 11 con la presentación del cortometraje Historia de Detectives de Patricio Monero, el del Chamuco. Bueno, nos seguimos con la plática de Nicolás de Crecy, la plática magistral. Y después seguimos con Jus de Papiera, una que se llama Parejos, donde ellos van a ilustrar una anécdota que les cuenta el público en una tira de Jus de Papiera. Y lo van a hacer en vivo.
Muy bien.
Y en la Plaza de las Artes, a las 10:30 de la mañana, Humberto Ramos y Gerardo Sandoval le van a enseñar a los niños cómo se dibuja a Wolverine y al Hombre Araña.
Oye, pero Wolverine ya se murió, ¿ya para qué, cabrón?
Porque los va a enseñar a dibujar tumbas. Y terminamos a las 5:30 con la actividad estrella del evento, que es la onomatopeya exquisita, donde se juntan 9 artistas a crear toda una historia en base a nada más a onomatopeyas. Para terminar la clausura en el auditorio a las 7:30, donde se anunciarán a los ganadores del certamen de novela gráfica. Pero ahí no acaba Festo. El lunes se pueden inscribir en una clínica de humor que va a dar Sergio Aragonés, de todo el día. Y al siguiente sábado, Horacio Altuna va a dar una clínica de narrativa gráfica.
Órale,
toda esta información la pueden encontrar en las redes de Festo, en festocomic.com, en el Facebook de Festo Comic y en el Twitter de Festo Comic.
Yo quería hablar de los medios de distribución que ya no era necesario papel con lo de Kickstarter y su sucesor, que es Patreon. No sé si has oído hablar de él.
¿Cómo? No te entendí. A ver.
Tú estás ya muy consciente de lo que fue Kickstarter para muchos autores como Ramos, Maritza Campos y como 20,000 más. Ahorita no sé si estás consciente del Patreon.
No sabía de qué se trata.
Mira, el Patreon es patronaje. Usualmente pones, hay una página que se llama Patreon, ahí pones tu cómic, pero luego de dar un
si quieres, yo se lo explico rápido.
Ah, ok.
Mira, Luis, Patreon es un servicio muy parecido a Kickstarter, pero en vez de dar un donativo, acuerdas dar un donativo mensual.
Ah,
entonces es para quien produzca contenido periódico. Y funciona totalmente en México.
Suena interesante, habrá que ver. ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir cuál es mi opinión. Creo que se están abriendo muchas opciones ahorita. La red va a buscar caminos, y va a buscar caminos para... Los autores van a buscar formas. Todo este tipo de cosas como Kickstarter funcionaron muy bien y seguirán funcionando mientras haya un compromiso. Creo que sí estamos en un momento donde el autor puede apoderarse. Sí es un momento donde el autor puede ser la estrella, puede apoderarse, puede ser realmente el dueño de su producto, pero tiene también que hacerse responsable de su producto. Yo les voy a contar algo que desafortunadamente no me hubiera gustado contarlo en público, pero ya pasó más de un año. Yo apoyé un Kickstarter, no fue un Indiegogo de René Córdoba, donde él iba a sacar su sketchbook. Es la fecha que yo no recibo su sketchbook. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no vuelvo a confiar en así ya me llegue el sketchbook. O sea, yo no me voy a esperar un año y medio para tener un libro, o sea, me parece estúpido. Entonces, en cambio, sí hay que tomar mucho, mucho en cuenta la responsabilidad del autor. Y me parece que eso es algo que muchos autores no se han dado cuenta. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad del autor en estos momentos?
Claro, sí. Entonces,
si vas a hacer todo ese tipo de cosas es porque te vas a hacer cargo de ellas.
Claro. Vaya, esta es la responsabilidad. Imagínate tú, porque el Patreon es precisamente eso. Es yo decido darte 20 pesos al mes porque quiero recibir tu contenido periódico. Pero aquí el punto es que, como dice Tavo, Tavo lo está aplicando a cómics, pero realmente es que Patreon
ha funcionado mucho en cómics.
Sí, pero Patreon realmente está dirigido a youtubers, a podcasteros, a gente que le es más fácil el, obviamente webcomics, ¿no? También.
Sí, ahorita hay un montón de webcomics que lo usan.
Pero sí, algo impreso, pues lo veo muy difícil, güey.
No, es para que sigan haciendo su contenido, por ejemplo, que tiene un webcomicero, que tiene, por decir, otras chambas, puede dejar de hacer las chambas con el patronaje para seguir haciendo su cómic.
Claro.
Es como una suscripción. O sea, como
si es literalmente una suscripción.
Y estás pagando por él, ¿no?
Y los que lo utilizan ofrecen algún tipo de atractivo especial para sus patrocinadores de Patreon.
Usualmente tienen las páginas por adelantado antes de que salgan en línea.
Eso harán algunos, ¿no? Otros, por ejemplo, la gente que hace videos en YouTube solo da acceso a videos, a ciertos videos a sus patrocinadores de Patreon. O en fin, o sea, hay que ingeniárselas para hacer algo, para incitar a la gente a que te done, ¿no? Pero sí, es un modelo que creo muy exitoso en Estados Unidos, pero que veo muy difícil que funcione en México por el asunto de las tarjetas de crédito. Está basado al 100% en tarjetas de crédito ese modelo, y en México, pues las tarjetas de crédito son vistas de una manera muy diferente de cómo se perciben.
Pero yo siempre te lo he dicho, no te tienes que cerrar solamente a México, el mundo es tu ostra.
Pues depende. Sí, obviamente en caso de webcomic sí, pero por ejemplo en caso de un pinche podcast que estás haciendo en español sobre cómics, pues va a estar difícil que le vendas al mercado gringo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia.
Creo que ya dormimos
ya se nos durmió Luis.
Si tú vas a trabajar para un mercado extranjero, tienes que pensar en el mercado extranjero.
Claro.
Hay muchos cómics mexicanos que no van a funcionar para el mercado extranjero. Y en México no hay confianza en la compra en internet. No es fácil comprar por internet. Lo que pasa es que acostumbramos decir en función
bueno,
de lo
yo,
que nos
yo cambiaría
rodea a
nosotros,
eso. A nuestro contexto.
Sí es fácil comprar por internet, pero es muy difícil vender por internet en México. Porque yo compro muchas cosas por internet y no tengo pedos.
Sí, pero tú compras en páginas mexicanas.
Compro en páginas, sí, mexicanas y gringas, sí, en definitiva. Compro mucho en Mercado Libre muchas veces. Compro y vendo cosas en Mercado Libre.
Porque hay una empresa que se supone que Mercado Libre te avala que vas
claro,
a poder,
claro.
Que ese material lo vas a tener.
No, y principalmente
es una cuestión de confianza.
Claro, ese es el punto. O sea,
punto,
más que nada es el hecho, ya no es tanto el hecho de que te metan un fraude. Ya es el hecho de que el meterle un cargo a tu tarjeta de crédito te da miedo porque sientes que te van a cobrar intereses, ¿no? Porque la gente considera que las tarjetas de crédito no las considera un medio de pago, las considera un medio de crédito, desgraciadamente. Entonces, ahí yo creo está.
El crédito es que la gente las utiliza para cubrir.
Para financiarse, claro. Para ¡ay, me aumentaron el límite de crédito! ¡Ya tengo 5,000 pesos al mes más!
El problema ¿no? es que no deja, o sea, nunca. El problema es que ellos, esa gente está usando las tarjetas de crédito, y digo porque yo alguna vez las usé así hasta que terminé reventando. Pero lo usas así. En México se utiliza la tarjeta de crédito pensando que es para completar lo que te faltó.
Sí.
Y acabas debiéndoles el 4 o 5 veces más de lo que se supone que habías consumido.
Claro.
Pues bueno, eso agrégale a comprar en internet, que la gente diga, en una computadora no me van a robar mi dinero.
No, y agrégale el hecho de que es un cargo mensual que puedes decir, no, y luego, ¿cómo lo cancelo? ¿No? Luego, ¿qué? Capaz que ya no lo voy a poder cancelar nunca, ¿no? O me lo van a seguir cargando y qué hubo, ¿no? O en fin, o sea, obviamente es un asunto de confianza, ¿no? Pero sí.
Exacto. Y creo que eso es una parte muy importante. Entonces, es muy difícil luego que ese tipo de cosas funcionen en México. El hecho, por ejemplo, de Ramos o de Maritza, o lo que pasó con PowerNap de Bachan y Maritza, es que fueron los gringos y los alemanes los que compraron el cómic, ¿eh? El porcentaje de mexicanos que consumen eso es muy bajo. Muy, muy bajo. Sí. A Gerardo Sandoval, los que le compran por la red su libro han sido europeos y estadounidenses, no mexicanos.
Sí, pues entonces está muy difícil.
Todavía no tenemos esa costumbre ni tenemos esa esa tradición, ¿eh?
Claro.
Entonces
claro.
Es muy complicado utilizarlo. Ya ha habido muchos intentos. La gente no compra en internet. Bueno, a nosotros nos ha pasado, te lo juro, de que dices depositen para pagar para comprar un libro. La gente prefiere ir a la oficina a recogerlo.
Ahora, se lo envíes.
Sí.
Y nos cuesta mucho, ¿eh?
Bueno, Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Pedro, ya tienes sueño.
Ya tengo.
Pedro ya se está muriendo de sueño.
Sí. ¿Por qué no te vas a dormir, güey? Nosotros estamos platicando muy a gusto. ¿Por qué nos interrumpes?
Ay, Pedro.
A su lechita y a dormir.
A ver, los adultos estamos platicando, Pedro. Así no se puede, mano. Yo desde aquí aguantando tus tonterías para. No, pues ya.
Hay unos que llegan. A mí me critican porque llego a las 9:30 y otros llegan a las 11 de la noche, cabrón.
¡Ah! ¿Y ahora?
Lo que pasa es que habemos unos que sí trabajamos.
¡Ah! Ay, mira,
que sí tenemos cosas importantes que hacer, Pedro.
Ah, mira.
Tú, porque ahorita estás en paro con los normalistas, no te vayan a desaparecer, cabrón.
Dale, güey.
Ay, Pedrito.
No, estoy en paro por otra cosa, pero ya. Ya bueno, después Pedro,
tú llevas en paro tanto tiempo, esperemos que consigas novia algún día.
Desde no creas.
Que inflable ha sido una tragedia para todos.
Perdóname, pero Pedro tiene su pegue, ¿eh? No, hombre, olvídate.
No, sí, todos sabemos que Pedro tiene su pegue. Se le pega a cualquier cosa que se mueva, hijo. O sea.
Ay, Dios. Bueno, jóvenes, pues creo que tenemos que cortar.
Sí, yo tengo que revisar. Por cierto, antes de irme, sí les dije que para Festo sale un libro que se llama La triste e increíble historia de la
Cátedra.
No, güey, platícanos.
En serio, tienen que leerlo.
Danos el ISBN, por favor.
¿Y eso qué es? Deja de hacerle propuestas indecorosas, cabrón.
Fíjate, ¿realmente Yolanda Vargas Dulce creó a Memín Pinguín? ¿Qué era Pipsa? ¿Qué era la Unión de Voceadores? ¿Cuál es el gueto del cómic? ¿Cómo funciona la distribución de las revistas en México? En serio, señores, este libro les va a abrir los ojos, tan cerraditos que se los veo.
¿Hablas de las sectas ahí?
Nada más en la parte donde hablo del creador del Melinda.
Ah.
Ese va a ser divertido leerlo, pero bueno.
Pues aquí ya nos vendiste uno.
Pedro, a ver si aprendes algo, manito.
Bueno, jóvenes, y con eso... ¡Y somos!
Pedro Haas.
No, Dante.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
No sé para qué chingado sirve, pero suena bien.
No, está... Ahí nos pueden poner sus... Ah, no, no, ahí no van entradas de madre, ¿verdad? No, ahí van puros reviews. Reviews bonitos, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí, porque si no, los culeros de iTunes nos censuran.
Así es, porque son bastante culeros. Y ya saben, @supergüeyes con las nuevas fotos de Tavo zombificado. Así es, damas y caballeros, conseguimos un zombie que nos lo infectara y fue verdaderamente espeluznante la experiencia, pero fue un estudio fotográfico bastante exitoso.
Aunque su comportamiento no varió mucho, no crean.
No, realmente no hubo gran variación. Creo que realmente la única variación entre Tavo zombificado y Tavo normal es un moco en la nariz. Se acabó. Ahí afuera habla igualito, cabrón. Pero sí, bueno, entonces ahí lo tienen. Vean esas fotos, denles retweet, denles
favorito.
Y también nuestro Tumblr, Tavo, nuestro Tumblr.
Superguayes.tumblr.com.
Así es, donde podemos encontrar qué.
Pues están las tiras de nuestros queridos clientes.
Claro, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. ¡Puras pendejadas en el Tumblr de los Superguayes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada!
Pero pendejada divertida.
Pero divertida, así es. Y pues ya saben, nuestro Facebook. Facebook.
Y esa es la razón por la que la gente prefiere escuchar a los
forasteros. Así es, no le hagan caso. ¿Qué es eso de los forasteros que no hablan?
eso ni hablan de cómics.
No importa, y damos más contenido.
Con más. Bueno, pues escuche a esos güeyes a ver si... A ver qué pedo.
Dicen que se contienen más.
Así es, dicen que se contienen más y que todo les da huevo. Y
nada más los podcasts de cómics.
Y pues ya saben, damas y caballeros, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Siempre los mejores invitados. Los mejores invitados aquí en el Tribunal de la Justicia, ¿verdad, Tom?
Sí.
Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche. Bueno, pues por lo menos yo así voy a andar por allá. Va a ser un gusto, como siempre, darles lata y comprar muchos cómics.
¿Qué, Mario no va a venir?
Pues, digamos que tuvimos un problema, Luis.
No me digas cuál fue, cuéntame.
Pues mira, resulta... Oye, obviamente esta parte, pues vamos a...
Cerradita.
Exactamente. Pero fíjate que voy a hacer la interpretación simultánea de Stan Lee.
¿No está en Monterrey?
Entonces, hicimos el acuerdo ahí.
No va, puedo decir.
¿Cómo?
Si no va.
Si no va, va a estar del nabo. Fíjate que estoy con el alma en un hilo, porque llevamos interpretación simultánea para 800 personas, cabrón. Entonces, si no va, va a ser del nabo para nosotros, ¿no? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Espero que al menos avise con anticipación.